Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Empezamos el clásico del viernes. Venía un día en el que todo miraba hacia el clásico de mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. Es la primera vez que se ven las caras esta temporada el Barça y el Real Madrid. El Barça que llega después de jugar el peor partido de la era Luis Enrique, según reconoció el propio entrenador asturiano, y el Madrid que va camino de batir su récord de imbatibilidad. Pero el partido de mañana está claro que es diferente, todos estos partidos son diferentes y el pronóstico es tremendamente incierto hasta ahora. En estos estábamos cuando a primera hora de la tarde Nico Rosberg, flamante campeón del mundo de Fórmula 1 el pasado domingo en Abu Dhabi, anunciaba su retirada del circo de manera definitiva para dedicarse a su vida privada y familiar. Imagínense todas las cábalas que se están haciendo ahora para colocar a un compañero o a Lewis Hamilton de cara a la próxima temporada. Y a eso de las 9 de la noche, el diario El Mundo nos sorprendía con una información que ha publicado a todo trapo relacionada con la fiscalidad de algunos personajes ilustres del mundo del fútbol. Se trata, por lo visto, de una investigación que han llevado a cabo 12 medios europeos durante los últimos 7 meses que iremos conociendo durante las 2 próximas semanas. Todo parece indicar que cada día nos hablarán de un protagonista. Bien, pues el primer protagonista, el que mañana aparecerá publicado en la portada del diario El Mundo, es Cristiano Ronaldo. Y el titular dice así: Cristiano Ronaldo elude impuestos con una sociedad en el paraíso de las Islas Vírgenes Británicas. Desvió 150 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen para ocultar estos ingresos desde el año 2009. Según el diario El Mundo, el fraude fiscal puede alcanzar los 63 millones y medio de euros. Esa es la información, insistimos, que publica el diario El Mundo, lo ha hecho ya a través de su web y mañana lo publica a través del papel, del método convencional. Enseguida vamos a profundizar en todo ello y ampliamos más detalles. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber cómo están los dos equipos de cara al partido de mañana, al partidazo de mañana. El Barça con la duda de si jugará Andrés Iniesta, duda que no estará resuelta a esta hora, me imagino. Joan Bayor y Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. La duda no está resuelta, pero todo apunta a que sí, a que va a ser titular. El Barça ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva. La noticia de momento es que Andrés Iniesta ha recibido el alta médica, así que Luis Enrique tiene a todos sus futbolistas disponibles, menos a Mathieu, que está lesionado, y todo apunta a que va a poner sobre el campo a su once de gala y que en ese once de gala estaría Andrés Iniesta. Ha dicho Luis Enrique que pase lo que pase, no va a ser determinante el partido de mañana, pero sí reconoce evidentemente que el Barça está más necesitado. La lista la vamos a conocer mañana sobre las 10 de la mañana.
Enseguida profundizamos sobre la actualidad del Barça y el Madrid ya está en la ciudad condal. La última hora de los blancos, ¿cuál es? Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ya descansa el Real Madrid en el Hotel Juan Carlos I aquí en Barcelona. Se ha traído Zidane a 19 futbolistas, todos los sanos, aunque al final se ha unido a la expedición uno de los lesionados, Álvaro Morata, que probablemente reaparezca la próxima semana, bien contra el Borussia Dortmund o bien contra el Deportivo de La Coruña, que ha querido estar presente en el clásico de mañana. Y en cuanto a la alineación, pocas dudas. Saber quién va a acompañar a Sergio Ramos, si Pepe o Varane, yo creo que va a ser el francés el elegido. Y luego la duda del centro del campo, ¿no? Casemiro ya jugó los 90 minutos contra la Cultural Leonesa, pero yo creo que le falta ritmo todavía y que lo normal es que se decante por los dos croatas, Modric y Kovacic, junto con Isco. Hasta mañana el técnico francés no va a desvelar la alineación. Había aproximadamente unas 300 personas en el aeropuerto del Prat y mañana está previsto que el presidente Florentino Pérez viaje a la ciudad condal para asistir al Camp Nou a presenciar el partido.
Muy bien, pues enseguida profundizamos también en la actualidad del Real Madrid. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? Muy buenas. Vaya lío. Tenemos.
Vaya lío. ¿Sabes quién va a sustituir a Rosberg la próxima temporada en Mercedes?
No sé quién va a sustituir a Rosberg la próxima temporada. Es verdad que todo el mundo de la Fórmula 1, incluido Bernie Ecclestone, quiere que sea Fernando Alonso. Es verdad que todos los aficionados españoles quieren que sea Fernando Alonso, pero lo más probable es que sea un piloto joven y que pueda ser Valtteri Bottas el elegido. Pero todavía está por decidir y quedan bastantes flecos por negociar, porque, como ha dicho Lauda, al final los pilotos de gran nivel están todos con contrato. Y, por cierto, la reacción más divertida, como siempre, a Lewis Hamilton. Ha dicho, yo quizás sea el menos extrañado, llevaba 18 años sin ganar Nico Rosberg.
joder, pues para una vez que gana. Vaya. Luego profundizaremos también sobre este asunto. En fútbol, el pasado martes asistimos, la verdad es que atónitos, a las declaraciones del Pitu Abelardo contra un compañero del diario Marca y contra este medio. Duras acusaciones que no hacían sino embarrar más la situación del Sporting de Gijón, que está siendo un poco delicada en lo deportivo. El Pitu ha reflexionado, lo ha pensado fríamente y ha hecho bien en retractarse de lo dicho.
Quería pedir disculpas al diario Marca por mis declaraciones del otro día. Me he equivocado totalmente por el insulto que dije por el periódico. Quiero disculparme con Pablo por llamarle impresentable. Creo que no le conozco como para decirle ese insulto. Creo que no se lo merece. Lo que no rectifico es en el fondo. Creo que durante todo ese tiempo creo que se ha hecho un ataque 2 años persiguiendo, hablando de temas deportivos, sino otras cosas que se ha inventado y que han sido mentiras.
No necesita el Sporting, la verdad, que su atención se desvía a situaciones extradeportivas y, por lo tanto, donde se cometió un error ha llegado la disculpa. Bien hecho. En segunda, un partido, Getafe 2, Sevilla Atlético 0. Y en baloncesto, Euroliga, muy buena jornada para los equipos españoles, Barça 72, Panathinaikos 57 y Baskonia 69, Galatasaray 62. Música, maestro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Well, my soul check out.
Hoy hablaremos en el partidazo y mucho del clásico, no podía ser de otra manera. Por eso los integrantes del equipo han elegido a sus clásicos de la música, y de clásico va a ir la cosa. Carmen, que no te extrañes, cada uno ha elegido su canción preferida. No,
me gusta, la que habéis puesto primera, me gusta.
Vale.
No sé, luego ya cuando empiece Paquito Chocolatero y tal, ya será.
Eso ya será al gusto de los integrantes del equipo. De clásicos va a ir también la música, o la cosa en cuanto a la música. Tendremos el reto, si quieren participar, hoy el reto dedicado, hoy no hay ruleta, ¿eh? Dedicamos el reto exclusivamente al clásico. Las dos tandas, Pedrito.
¿Ruleta?
Hoy no es ruleta. Hoy el tema del que vais a tener que responder es el clásico. Hombre, la podemos poner también, pero el tema ya está.
Bueno, si la ponemos, aunque no.
Ahí la tienes. Bueno, pues ya está elegido el tema. En los dos retos será el clásico. Y si quieren ustedes participar, concursar contra Pedrito, 950-60-06, 950-60-06. A ver si mantenemos la racha y le seguimos ganando al bueno de Pedro. Y algo hablaremos de nuestro campo del gas, del clásico, pero evidentemente, básicamente de boxeo. Como todos los viernes va a ser el protagonista en la última parte de este partidazo. Y antes de meternos de lleno en el partido de mañana, tratamos de aclarar la información que publica El Mundo y que se repetirá durante, creo que, las dos próximas semanas, con gente ilustre del mundo del fútbol como protagonista, la gente del fútbol y las supuestas maniobras para eludir al fisco. El titular de esta noche, que será el titular de portada mañana en la prensa de papel, dice: Cristiano Ronaldo elude el impuesto con una sociedad en el paraíso de las Islas Británicas, de las Islas Vírgenes Británicas, desvió 150 millones para ocultar sus ingresos por derecho de imagen desde 2009. Paula Guisado ha sido la compañera del Mundo que ha coordinado la investigación para este periódico. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Para que la gente sepa de qué estamos hablando, esta ha sido una investigación que habéis llevado a cabo 12 medios de comunicación de Europa, en la que habláis de maniobras de muchísima gente del fútbol para eludir al fisco, ¿verdad?
Exactamente. Somos 12 medios europeos que formamos parte de la red EIC, incluido El Mundo, y hemos estado durante 7 meses investigando para publicar esta investigación que empezamos hoy.
El primer protagonista de la investigación es Cristiano Ronaldo. Habláis de 150 millones que, procedentes de los derechos de imagen, han sido desviados al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Así es, sí. Cristiano Ronaldo ha estado eludiendo impuestos con una sociedad, bueno, con varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas desde 2009, desde que llegó al Real Madrid. Y bueno, lo que publicamos hoy en un avance en la web es precisamente cómo funciona ese método, que no es un método solo de Cristiano Ronaldo, es un método que se utiliza en general en muchos jugadores del agente Jorge Méndez.
En este caso, hablamos para que la gente lo entienda, tú cobras por derechos de imagen en los últimos años, desde 2009, 150 millones de euros, así como los cobras, se desvían directamente a ese paraíso fiscal, ¿es así?
Es un poco más complejo.
Bueno, sí, complejo, pero para entenderlo, vamos, a grandes rasgos, sería más o menos así, ¿no? Con lo cual, eludes que tengas que pagar la parte correspondiente a los impuestos de esas cantidades.
Bueno, sí, hay un paso intermedio que es Irlanda, y es clave lo de Irlanda porque permite que parezca que esos ingresos van a una parte de la Unión Europea. La realidad es que luego de Irlanda van efectivamente a las Islas Vírgenes, en este caso, y ahí ya no se sabe qué pasa. Ahí es todo opaco.
Si Cristiano Ronaldo, siguiendo el camino o la vía habitual, hubiese tributado esa cantidad en España, de los 150 millones, ¿cuánto tendría que haber pagado Hacienda?
Bueno, Cristiano Ronaldo, hasta cuando llega al Real Madrid, se beneficia, es uno de los últimos, digamos, beneficiados por la ley Beckham en toda su expresión. Por tanto, de lo que él tributó en general durante todos esos años, solo tenía que declarar la parte obtenida en España. Entonces, de esos 150 millones de euros que él ha recibido desde 2009 hasta 2014 y luego en un nuevo contrato de 2015 a 2020, porque ha cobrado por adelantado esos derechos, tendría que haber declarado la parte que él pueda acreditar que ha sido obtenida en España.
¿Se puede calcular más o menos en cifras o no?
Ellos hablan de un 20%. Lo que pasa es que esta cifra es un poco un 20% de esos 150 millones. El problema es que es una cifra un poco, bueno, abuela pluma casi, digamos. La deciden sus representantes legales y, bueno, sus abogados, los abogados de Méndez, y entonces no está muy claro que ese 20% tenga un fundamento.
Paula, creo que vais a estar 2 semanas publicando diariamente nombres y casos de gente relacionada con el fútbol.
Uh-huh, así es.
¿Toda la gente implicada en este asunto es gente a la que representa Jorge Méndez o hay gente de otros?
No, en absoluto. De hecho, mañana publicamos una historia sobre Phil, que también tuvo su inspección fiscal. Y bueno, la realidad, lo que nosotros hemos descubierto en estos 7 meses de investigación es que hay una corrupción enorme en el mundo del fútbol. Empieza con Jorge Méndez porque es el agente más poderoso del mundo, pero no es idea suya ni es el único que lo hace.
Hacienda, si no he leído mal, Hacienda lleva, creo que mañana, detrás del caso Cristiano Ronaldo, un año de investigación, desde el 3 de diciembre de 2015.
Justo en una efeméride que nos ha tocado.
Claro. Hablando de efemérides, hay mucha gente que se pregunta por qué se publica esto mañana coincidiendo con el Clásico. Ya te he oído la explicación, pero quiero que se la des a los oyentes.
Bueno, pues esta es una investigación que empieza, empieza, digamos, formalmente en abril de 2016, cuando el diario, el semanario alemán Spiegel decide compartir con todos los miembros de la red una base de datos, la base de datos de Football Leagues. Desde entonces hasta ahora ha habido una planificación al detalle y entonces la realidad es que la fecha estaba prevista mucho antes de saber que iba a ser el Clásico. Y es que además, ni siquiera somos los peor parados porque, por ejemplo, en Italia tienen un referéndum este fin de semana, en Austria tienen unas elecciones, o sea, al final la fecha era la que era, tenía que ser de viernes a sábado, porque Spiegel sale los sábados y ellos son los que han liderado la información y no hemos podido hacer nada más.
Al ser una información de 12 medios de comunicación de diferentes partes de Europa, me imagino que habrá futbolistas de todos los países implicados en este asunto.
Sí, claro. Es una iremos sacando durante los próximos días, las próximas semanas, casos que afectan a distintos clubes de toda Europa con futbolistas. Muchos de ellos han pasado por la liga española, por la portuguesa, porque al fin y al cabo son las más potentes, pero afecta a toda Europa.
Aunque ya sé que no nos vas a decir los nombres, no te voy a preguntar por los nombres que vais a publicar, pero ¿es una práctica más generalizada en España o es más o menos igual en todas partes de Europa?
Es, por lo que nosotros podemos saber por los documentos, es una práctica generalizada en España, pero que ha sido importada de otros países de Europa.
Vale. Paula Guisado, compañera del Mundo, la coordinadora de la investigación para este periódico. Gracias por darnos las explicaciones. Gracias, ¿eh?
Un saludo.
Gracias, hasta pronto. La primera noticia, por lo tanto, que publica el Mundo, insisto, es Cristiano Ronaldo elude impuestos con una sociedad en el paraíso de las Islas Vírgenes Británicas, desvió 150 millones para ocultar sus ingresos por derechos de imagen desde el año 2009. Esa es la información que publica el diario El Mundo. Vamos a ver cómo reacciona la gente del fútbol ante esto. Después de esto, el Clásico.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
jugando en nuestra casa contra Real Madrid, es que me da igual la clasificación, estar a 100 puntos, que a 1, que a 25 por encima.
Nosotros nunca hemos hecho cálculo. Favorito en este clásico no existe. Es 50-50, como siempre.
Pretender que por ganar el clásico se acaben las críticas sería ser muy ingenuo y muy inocente.
No me gusta lo que están diciendo alrededor. Yo creo que mañana va a ser un partido completamente diferente, de todas formas.
Es importante ganar el clásico por lo que significa ganarle a un rival directo, a uno de los rivales que aspira a lo mismo que nosotros.
No sé lo que va a pasar, pero nosotros íbamos ahí con el culo apretado. Entonces, lo que te digo es que nosotros vamos a ir a jugar al fútbol e intentar ganar el partido.
Han estado hoy simpáticos y muy explícitos los dos entrenadores, tanto Luis Enrique como Zinedine Zidane. A Zinedine Zidane le ha costado definir cómo jugaron el año pasado el Clásico del Camp Nou, que ganaron, por cierto, pero al final lo ha hecho. 6 puntos de diferencia entre Madrid y el Barça. Si ganan los blancos serán 9, quedará muchísimo, pero será una distancia muy importante. Si gana el Barça quedarán a solo 3 puntos, es decir, a un partido. Así que puede ser un punto de inflexión muy importante para nuestra liga. Ampliamos la información del Barça, Joan, aunque todo reside en la duda de Andrés Iniesta, y hasta mañana por la mañana no conocemos la convocatoria.
Sí, la noticia del día aquí es, una noticia que era esperada. Iniesta ha recibido por fin el alta médica, está óptimo para jugar, como dijo Luis Enrique. De hecho, si no hubiera estado sancionado ya Iniesta hubiera tenido minutos en el partido de Copa del otro día contra el Hércules, así que Iniesta va a estar en la lista de convocados, evidentemente, y todo apunta además que va a ser titular. La crítica que se le hace al Barça, una de las críticas que se le hace al Barça en los últimos partidos, es que falta control, que falta pausa, y esto, sin duda, quien mejor lo puede aportar es Andrés Iniesta. Piqué y Jordi Alba también han entrenado ya con normalidad, así que también están en condiciones de jugar. Piqué dijo ayer que no está tan bien como le gustaría del tobillo, pero está para jugar y va a ser titular. La única baja es la del francés Jérémy Mathieu, que está lesionado. Tiene 21 futbolistas disponibles Luis Enrique, así que va a tener que hacer 3 descartes. Y sobre el 11, desde hace algunos días circula una teoría que dice que Mascherano podría jugar de lateral derecho y que Umtiti sería titular al lado de Piqué. La verdad es que lo ha hecho alguna vez Luis Enrique esta temporada, defensa de 3 para atacar, avanzando a Jordi Alba, y defensa de 4 cuando el Barça defiende, pero lo más normal, y esa es nuestra apuesta, es que saque el 11 de gala, que sería el integrado por Ter Stegen en portería, que va a disputar el alemán, por cierto, su primer clásico, con Sergi Roberto, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Iniesta en el centro del campo, con Messi, Suárez y Neymar arriba. La lista de convocados la conoceremos mañana sobre las 10 de la mañana.
Miguelito, ¿te atreves a aventurar un 11 inicial del Madrid para mañana?
Hombre, lo previsto es fácil, ¿no? Salvo que nos sorprenda Zidane metiendo a Casemiro, que parece, yo creo, poco probable después de 2 meses y 12 días de baja. Jugó los 90 minutos contra la Cultural, pero yo creo que al brasileño todavía le falta chispa. Hay algo de temor dentro del cuerpo técnico a que le pueda suceder, en caso de ser titular, lo que le pasó el otro día contra la Cultural, que viera una primera amarilla antes de los 20 minutos de partido y que eso mermara un poquito su rendimiento, ¿no? Yo creo que Casemiro no va a iniciar. Y luego la otra duda, que parece eterna en las últimas temporadas, es quién va a ser el acompañante de Sergio Ramos en el eje defensivo, si Pepe o Varane. Por ejemplo, Pepe fue titular en la última victoria en el Camp Nou la pasada temporada en el Clásico, pero yo creo que Varane va a ser en este caso el elegido. Pepe jugó los 90 minutos junto a la Cultural, sale de lesión, pero el francés se ha entonado después de un comienzo bastante titubeante, ¿no? Así que lo normal, lo que todo el mundo tiene en la cabeza es este equipo: Keylor Navas en portería, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, los centrales serían Sergio Ramos y Varane, los dos croatas en el doble pivote al mando del equipo, Modric y Kovacic, a la derecha Lucas Vázquez, a la izquierda Cristiano, de enganche Isco y arriba Karim Benzema.
Gracias, Miguel, gracias, Joan. Esas son las novedades de los dos equipos a casi 4 horas y media, para 14 horas y media, para que, no, 16 horas y media, joder, estoy yo para hacer cálculos hasta ahora de
madrugada de fútbol.
Madrugada de fútbol, sí, bueno, a las 4 y cuarto de la tarde empieza el partido. No cabe duda que este clásico va a revolucionar mañana las redes sociales, pase lo que pase, por eso queremos saber hasta dónde pueden llegar las redes sociales, hasta dónde puede llegar Twitter mañana. Quique Levy es el responsable de deportes en Twitter en el sur de Europa. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenéis la maquinaria bien engrasada, ¿verdad?
Pues a tope, preparado para el clásico.
Oye, Quique, ¿se puede calcular cuántos tuits relacionados con el partido se pueden escribir mañana, más o menos?
Pues mira, es
prácticamente imposible de calcular porque Twitter es una plataforma que funciona mucho en directo. Durante el partido es cuando vamos a ver el máximo número de tweets y va a depender mucho el número de tweets, siempre depende mucho de lo que sucede en el campo. O sea, si cogemos de referencia el clásico del año pasado, el primero que fue el 0-4 que ganó el Barça por 0-4, se llegó casi a los 5 millones de tweets, y en el último, con la victoria de 2-1 en Madrid, que fue también bastante reñida, un partido bastante intenso, llegamos a casi los 4 millones. O sea, para que te hagas una idea, el clásico, yo creo que es el partido de una liga regular más tuiteado, sin duda.
¿Y es el acontecimiento que más repercusión tiene en Twitter en España o no?
Sí. Generalmente, sí. Ahí hay que también tener en cuenta los partidos de Champions League y otras competiciones europeas, como ha podido ser este año la Euro, pero sin duda el clásico es el evento deportivo que más mueve, como te digo, quitando grandes finales tipo la final de Champions o un europeo, un mundial.
O sea, que una final de Champions entre el Madrid y el Atleti, y el Atleti y el Madrid, arrastra más gente en Twitter que un partido como el de mañana.
Sí, generalmente sí. Las finales siempre suelen arrastrar más conversación, pero como te digo, el clásico sin duda es el evento de liga regular, el partido de fútbol quizás más tuiteado del mundo.
¿Y comparando con otros acontecimientos, por ejemplo, más que una jornada electoral?
Bueno, ahí es difícil un poco calcular, también depende un poco del mercado donde estemos hablando, pero para darte una referencia, durante la final del europeo hubo 14 millones de tweets, pues te pone un poco en referencia, ¿no? El clásico representa más de un tercio de lo que se tuitea en una final de la Euro, que al final ha sido el evento deportivo más importante o futbolístico más importante del año pasado.
Quique, ¿en los momentos álgidos cuáles son? Por ejemplo, ¿el final de un partido, un penalti no pitado, un gol?
Generalmente los goles. Los momentos más tuiteados suelen coincidir con goles o acciones del campo que son muy muy llamativas, o el final incluso del partido. Sobre todo cuando se trata de una final, el momento cúlmine pues suele ser el momento en el que se proclama el campeón, pero en el clásico los momentos más tuiteados suelen ser los goles.
Y para terminar, que aunque tú eres responsable en el sur de Europa, ¿a nivel mundial también arrastra mucha gente? ¿Hay gente de todo el mundo mañana tuiteando del partido?
Sí, sin duda vamos a tener una conversación a nivel global, no va a ser solo España. En España vamos a registrar gran volumen de la conversación, sin duda, pero al final se tuitea en todo, desde todos los países. El año pasado, después el segundo país que más tuiteó sobre el clásico, por ejemplo, fue Estados Unidos, seguido de México, Brasil y Francia, ¿no? Al final es un evento que arrastra, como pues, a nivel de televisión, igual que arrastra muchísimo a nivel de televisión, pues a nivel de Twitter, sobre todo, que el usuario de Twitter tuitea mucho mientras ve la tele, sobre todo, especialmente cuando se trata de deporte, al final tenemos una conversación global, igual que una audiencia global en televisión.
Pedrito, ¿tú mañana cuántos tweets vas a poner a lo largo del partido? Más o menos.
Pues fácil, 30, 40.
Hombre, no es mala media, ¿no, Quique? Si cada uno pusiera 30, 40.
Más otros 30, 40 antes.
No es mala media.
Más otros 30, 40 antes, o sea, unos 60, 80. Sí, entre 60 y 80.
Sí, yo creo que lo interesante también de Twitter y de las redes sociales es que yo creo que hace mucho más divertido el clásico, ¿no? Porque dura mucho más. Al final, si sigue a las cuentas de los equipos desde toda la semana, llevan publicando contenido, recordando los mejores momentos para ir calentando el partido. Al final, el partido se alarga. Y eso yo creo que es bonito e interesante.
Vamos, que para vosotros es un chollo esto, ¿no?
Sí, totalmente.
Como haya jugado polémicas y eso, puede durar una semana.
Vale.
No, después el post también hay mucho espacio para el análisis, pero como te he dicho, la mayor conversación se va a producir durante el directo, durante el partido es cuando más conversación vamos a tener, porque Twitter en ese sentido es una plataforma en directo y live.
Oye, hoy ha funcionado bien lo de Alonso a Mercedes, ¿no? Yo, perdona que meta esa pequeña cuña.
Lo de Alonso a Mercedes.
Ha sido trending topic, por lo que he visto.
Sí, no, bueno, trending topic hay mucho todos los días.
Vale.
Es difícil seguir a todo el mundo. Mucha gente se cree porque trabaja en Twitter, está al tanto de todo, pero ocurren tantas cosas en la plataforma que
es muy difícil estar detrás de todo.
Te imaginaba metido ahí una nube de comentarios. Allí,
sí, ¿no? se sale por las orejas, ¿no? Todos los tweets de uno, del otro.
Te he contendido que España es uno de los países por población, en términos de población, que más utilizan las redes sociales para comunicarse, ¿verdad?
Sí, la verdad que España a nivel de Twitter es un país muy importante. Yo creo que estamos en el top en Europa, sin duda. Yo creo que también hay varios motivos por lo que se explica eso, ¿no? Al final la penetración del móvil en nuestro país es muy fuerte, tenemos una población online grande y eso hace que seamos al final líderes. Un poco también el hecho cultural, ¿no? De los españoles nos gusta mucho comentar y hablar de todo.
El chau-chau nos encanta.
Pues Quique, vamos a leer los mensajes que a través de Twitter nos han mandado los oyentes del partidazo. Muchas gracias,
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Alberto Arauz, ¿tú te dedicas a eso?
Sí, hola, ya se va.
Las noches de partidazo.
Y hablando de Twitter, estamos recibiendo un montón de mensajes en el Twitter del partidazo sobre el clásico, sobre la información de los compañeros del mundo sobre Cristiano y sobre el anuncio de la retirada de Nico Rosberg. Antonio nos dice que es del Real Madrid, pero si esta información es cierta, hay que ir tras el defraudador, sea quien sea. Ramón comenta que le resulta muy curioso que esta información salga a un día del clásico. Ya están intentando desestabilizar al Madrid, 7 meses investigando y justo lo sacan hoy. Sobre lo estrictamente deportivo, Luis dice que más vale que el Madrid salga con el culo apretado o le caerán 5. Y Paco dice que sería precioso que Hamilton y Alonso volvieran a coincidir en el mismo equipo, eso sí que tendría morbo. Y el último, Joseba, que te va a gustar, nos manda Fernando López un mensaje en el que dice: un viernes en casa con Joseba Larrañaga de fondo es un viernes un poco menos triste.
Sí, sobre todo para dormir, ¿verdad, Majo? Seguro, si me está oyendo, seguro que ya sabrá dormir. Así viene el clásico. Ahora mismo vamos a ir profundizando. Hacemos el reto en un par de minutos y abrimos el tiempo de opinión. Y en el reto vamos a alucinar una vez más con lo que saben nuestros oyentes de fútbol. Porque solo falta que participen en Comentarista por un Día de La Quiniela. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar las dotes de comentarista. Si sale elegido, podrá narrar un partido de la jornada del 18 de diciembre, ¿se imagina? Pues puede hacerlo, comentaristaporundia.laquiniela.es, y ahí nos deja un ejemplo. Hay que correr y participar hasta el 9 de diciembre. Juega La Quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas El partidazo de COPE. Y según el EGM, Juanma Castaño se ha estrenado creciendo un 15% y llegando hasta los 542.000 oyentes. Gracias. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros, financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza. En el test de Jordi Vallejo.
Es muy fácil. 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
En el Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Solo en 4Days y hasta el 15 de diciembre ampliamos las condiciones del Blue Friday.
Sí, hasta el 15 de diciembre condiciones muy especiales en la compra de tu coche nuevo.
4Days en nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás de El Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3.
Reserva tu cita en deisa.com.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Proyecto bilingüe propio chino y francés en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el teléfono 91-665-8066 o en villalcor.com.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Pedrito, ¿estás preparado?
Creo que sí.
¿Crees que sí? Bueno, pues el primer rival al que te vas a enfrentar es Abde de Cartagena. Hola, Abde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba.
¿Tú sabes mucho de clásicos?
Bueno, algo sabemos.
Algo sabes, vale, que lo tienes bien estudiado. Detecto que lo tienes bien estudiado.
Son peligrosísimos.
Sí, porque normalmente decís que no y sabéis mucho. Así que si algo sabéis, sabéis mucho, que mucho más que mucho.
Bueno, yo soy del Madrid y cada vez que hay un clásico, pues no me lo pierdo, vamos.
Bueno, pues venga, empiezo por Pedrito, ¿vale? 10 segundos para responder a cada una de las preguntas. Pedrito, se han jugado 86 clásicos de liga en el Camp Nou. ¿Cuántos perdió el Barcelona? ¿10, 20 o 30?
20.
Correcto. Abde, ¿cuántos goles marcó Raúl en los clásicos, incluidas todas las competiciones, ¿eh? No solo en liga, en todas las competiciones. ¿8, 12 o 15?
12.
No, 15. Pedrito, ¿quién es el técnico con más victorias en los clásicos? ¿Miguel Muñoz, Guardiola o Cruyff?
Miguel Muñoz.
No, Cruyff, 6 veces.
¿En todos los clásicos?
Sí, en los clásicos. No estamos hablando del Real Madrid español, ni estamos hablando de los clásicos. Pues,
bueno, impugnas. Luego impugno la...
Bueno, impugnas. Ahora mismo no. ¿Cuál de estos jugadores, Abde, no ha jugado nunca un clásico? ¿Kovacic, Arda Turán o Lucas Vázquez?
Kovacic.
Correcto. Vais empate después de 2 preguntas a cada una. Pedrito, ¿qué jugador del Barça ha marcado el último gol en un clásico?
El último gol del Barça, ¿de quién fue? Piqué.
Correcto, uy, al límite. Abde, ¿qué jugador de la BBC no logró marcar al Barcelona en la temporada 2015-2016?
Bale.
Correcto, anda, ¿cómo estáis los dos? Pedrito, 2 preguntas más para ti y 2 preguntas más para Abde. Pedro, ¿qué jugador de la MSN no logró marcar al Real Madrid en la temporada 2015-2016?
Messi.
Correcto. Abde, ¿quién ha sido el último jugador holandés en marcar un gol en un clásico en liga?
Van Nistelrooy.
Correcto, vaya, ¿cómo estáis? La última pregunta, y va esto empatado. Pedrito, tu última. Venga. De los 11 titulares del Real Madrid del último clásico, ¿cuántos eran españoles?
¿Cuántos eran españoles? 2.
Vale, ¿quiénes eran?
Carvajal y Ramos, ¿no?
Correcto. Abde, la última, hay que acertarla. De los 11 titulares del Barça del último clásico, ¿cuántos eran españoles?
4.
Correcto. Muy bien. Piqué, Jordi Alba, Iniesta y Busquets. Muy bien, pues esto se va a desempatar con una pregunta. Abde, te recuerdo, si quieres responderla, la respondes tú. Si no, se la pasas a Pedrito. En ese caso, si Pedrito la acierta, te gana. Y si no la acierta, ganas tú, ¿vale?
Vale.
Vamos a ello. Abde, ¿cuál fue el primer clásico que ganó José Mourinho como entrenador del Real Madrid en cualquier competición?
1-0 en Copa del Rey.
Bueno, pues sí, señor.
La final de Copa.
Abde, has ganado a Pedrito. Enhorabuena, no cuelgues, que te cogen ahora los datos, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Gracias, un abrazo y gracias por participar.
Está guay, ¿eh?
Pedrito, vale. Pedrito, llevas, creo que
bueno,
son
bueno, esta la ganado,
5
pero bueno,
derrotas consecutivas.
Esta la ganado, pero vamos a dejarla así.
¿Por qué has ganado? A ver.
Porque sí.
¿Cuál es pero la que vas a impugnar? ¿La del técnico con más victorias,
claro,
en los clásicos?
Claro.
Porque aquí
¿cómo va a ser Cruyff con 6 victorias?
Aquí han puesto Cruyff con 6 victorias.
Imposible. Simeone Muñoz estuvo 14 años en el Madrid.
¿Y cuántos gana el Madrid?
Pues un montón.
¿En Liga?
En Liga, sí, en todas.
Bueno, busca en Liga. Bueno, el premio se lo vamos a dar, a ver, sí, de todas formas, así que nada. 12 y 4 horas menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde el fuego de mis manos directa al corazón.
¿Este clásico te gusta, Carmichael?
Este es de borrachera.
Este es...
cuando estás bien pim pam empiezas a dar gritos, que son un desastre, no afinas nunca, como Bunbury. Pero sí, sí, está bien.
¿Cómo que no afinas nunca? Si es pedazo de grupo de Héroes del Silencio. No, este lo ha elegido Jesús.
Él
iba a elegir una de las de la Ruta del Bacalao, que es más clásica en su vida, sí, esa música, ¿no? Pero le da un poco de corte, esa de la carretera de Valencia, la Ruta del Bacalao, el Dumba Dumba, el Skun Skun, y ha elegido un clásico de Héroes del Silencio que se llama Agosto.
Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto, mi alma perdida te arroje al mar.
Música que le encanta a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Estoy emocionado.
¿Verdad?
Que sí, querido. Buenas noches.
Tú hubieras puesto la zarzamora.
Pues como poco.
Como poco, ¿verdad?
Natural.
Hoy hemos descubierto que Alberto Arauz es un gran seguidor de la zarzuela.
Sí, señor. Por influencia de mi tía.
Anda. ¿Pero que era cantante de zarzuela, tu tía?
No, aficionada a la zarzuela. Vale.
Canta algo de, por ejemplo, de Luisa Fernanda.
No.
Canta algo. Sí.
Calla.
Es la Virgen traidor. De la
Paloma. Sí, eso no es de Luisa Fernanda.
Dicen que a Carlos Miquel le gusta más la zarzuela de mariscos.
Ya empezamos.
Hola, Roberto Palomar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo vas de zarzuela?
Bueno, bien, no está bien. Mal la zarzuela, ¿eh?
¿Ves? Gente inteligente.
Sí.
Bueno. Guille Ustiano, hola, Guille.
Buenas noches.
¿Y tú?
Yo, más que de Héroes del Silencio, era del último de la fila.
Ay, nostálgicos.
No, hombre, que es de la misma época, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Yo cuando los nombres de los grupos eran largos, era una época bonita.
Bueno, sí, había nombres muy largos que claro. Ahora no voy a recordar. Es que me ha venido a la cabeza que no es menester recordar. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿y tú?
Yo soy de Fito Fittipaldi.
¿Sí?
Sí.
¿De verdad? ¿Pero de Fito o de Platero?
No, yo soy de Fito Fittipaldi.
Bueno, o sea que es un poco la versión más blanda.
Bueno.
Bien.
Blanda.
Bueno, pero... más blando como yo, un cobarde.
No, hombre, tampoco se trata de eso.
Pero que quiero decir, a mí me encanta Fito.
Pero de todas formas, Fito y Fittipaldi es música un poco más contemporánea. Si tiramos un poco la mirada más hacia atrás...
Si tiramos la mirada un poco más atrás... Ya me tiraría muy, muy atrás de los Sirex y los Mustang.
Los Sirex, ¿eh? Magnífico los Sirex, ¿eh?
O sea que sí, me gustaban mucho. Sí.
Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, yo soy de los tuyos, de Bunbury.
Sí, no, tú eres de míos.
Sí, Bunbury.
Y Mush.
Ah, no, claro, sí, no. Claro. Bueno, si nos ponemos a hacer la lista es muy larga, pero de estos que estáis hablando, soy mucho de los de Silencio.
Sí, señor. Pues nada, ¿quién es favorito para mañana? Porque tenemos un clásico, no sé si lo sabéis. Tomás, ¿Así? Empieza, arráncate, venga.
Los Sirex. Leslie.
Venga, ¿quién se lanza? ¿Quién es favorito para mañana?
El Madrid.
¿Cómo?
Sí.
¿Tú crees?
Bueno, yo creo que, como diría Manolo Lama, el que juega en casa. Porque...
Eso es muy fácil.
Cuando juega... Bueno, sí, es que ya te he dicho que soy muy conservador, muy viejo y muy mayor, y tú que acabas de llegar tenías que haberte enterado antes de todo esto.
Lo que quiero decir,
a ver, aquí no es cuestión de apuntarse a cosas difíciles y retorcidas y pegarse el pegote. Simplemente, Josep ha preguntado quién es el favorito, y yo creo que el favorito en estos casos es el que juega en casa.
No se puede estar muy en contra.
Bueno, es muy fácil, porque si fuera así, entonces siempre que se juegue en el Bernabéu será favorito el Madrid, siempre que se juegue en el Camp Nou será favorito el Barça, pero no vamos a negar, y me gustaría que fuera al revés, que ahora mismo, es mi punto de vista, el Madrid un poco más fiable.
No, más fiable punto no. Más fiable. Lo que
jugar
tiene,
a fútbol juega un
lo
poco.
Que,
los dos,
lo que pero... tiene son más puntos, pero todo lo demás podría estar casi equiparado. Y con, las dos bajas que tiene. ¿Tú también estás en esto?
Sí, yo también estoy. Solamente lo apunté. Que en los últimos años.
Ya veo que puede participar todo.
Es como el Guadiana. Bueno, hasta Carmichael. Espera que me tacazo Carmichael.
Carmichael que se encargue de llevar a Alonso a Mercedes y que se deje de hablar de fútbol.
No, que en los últimos años el factor campo.
De nada.
Ha sido casi perjudicial.
No valió para nada. De verdad.
De hecho, yo creo
estamos hablando 24 horas antes de que empiece el partido, pero menos 16. Entonces, decimos quién nos parece y después debatimos y a todas las demás derivados. Pero sí. En principio, yo creo que la tesis de Manolo Lama es perfectamente aplicable a cualquier clásico.
Yo creo que el Madrid en los últimos años.
Porque no estamos hablando de un Barça español, ¿no? Que ahí sí que siempre será favorito el Barça.
Bueno, ya veremos.
Jueguen en un campo en otro.
El día 18.
Vale, pero el día 18 ni siquiera tú vas a dar favorito al español.
Ahora mismo, desde el día 3 que soy ya.
Vale.
¿Qué decías, Guille?
Decía que es verdad que en los últimos años el Madrid está jugando mejor en el Camp Nou contra el Barça que en el propio Bernabéu y al revés. El Barça está jugando mejor contra el Madrid en Madrid que en Barcelona. Dicho lo cual, yo también me creo la teoría esa de que tanto el Madrid como el Barça, todos los partidos que juegan en sus estadios son favoritos, pero le doy mayor favoritismo al Barça esta vez por la necesidad con la que llega. Creo que si
mira,
el Barça...
ese argumento, Guille, es el que más se ha repetido en las respuestas a la gente que yo le he preguntado. Y me sorprende un poco esa respuesta. Joder, el Barça está más necesitado, yo creo que es favorito y que va a ganar el Barça.
Pero ¿qué pasa? ¿Que el Madrid no necesita los tres puntos?
Claro, es que eso es a lo que voy, ¿no? Digo, joder, es que el Madrid le pega un golpe... Hombre, no definitivo, no, pero...
Si el Madrid gana, pega un golpetazo en la mesa tremendo. Pero es que el Barça, si no gana, o mejor dicho, si pierde, está casi sentenciado.
Yo lo que creo es que en la... Hay junto a hablar de quién es favorito y quién está en mejor forma, quién tiene la alineación más de gala, que parece ser que es el Barça, porque encima regresa Iniesta, mientras que el Madrid le faltan, especialmente el jugador que más en forma está en este arranque de temporada, que es Bale. Hay una cosa que es la que ha sido fundamental en el debate de la conferencia de prensa de Luis Enrique de este mediodía, que es... y sobre eso sí que podríamos especular o conversar un buen rato, que es si realmente el Madrid va a salir a sentenciar la Liga y el partido. O, como sospecha Luis Enrique, va a jugar amarradito, va a jugar paradito, va a intentar llevarse el clásico como se lo llevó la temporada pasada.
Pero eso es una manera de ganar el partido, ¿eh?
Claro, un momento, Tomás.
Hombre, yo lo he escuchado a Luis Enrique y me he quedado pasmado.
Pero por la versión,
el Madrid del año pasado, que jugó amarradito, acabó ganando, que le anularon un gol legal y metió la pelota al palo.
No
acabó 4-1 de milagro. Bueno, el año pasado. Pero a ver, Tomás. Es que me amarro y gano, coño.
Tomás, Luis Enrique no ha hecho una exposición. Luis Enrique... se ha referido al estilo que él cree que va a practicar el Madrid. ¿Y? Después de tres preguntas, quiero decirte, y él ha respondido a esas tres preguntas de tres maneras distintas, pero siempre creyendo que contando que él ha preparado el partido esperándose a ese Madrid y no como muy bien dice Roberto, al Madrid que vaya a conseguir los 9 puntos de diferencia, que los puede lograr de esa otra manera, por supuesto que sí, pero que de cualquier manera yo creo que el Madrid se presenta en este clásico con la posibilidad de jugarle abiertamente al Barça.
¿Y por qué tiene que hacerlo? Es que estamos en lo
de
siempre.
No, estoy hablando de la posibilidad.
O pone la defensa en medio campo y hacemos un número cojonudo,
o no vale. Yo creo que si el Barça fuera al Bernabéu, jugaría de esta manera.
Bueno, pues el Barça jugaría.
Es que el Barça es otra cosa.
Claro, coño, y el Dinamo de Kiev juega diferente. El Madrid puede jugar como le dé la gana a por el partido. Y lo que no, es que a mí me parece que ya es un rollo del estilo y la manera de ponerlo que ya es que me excita. O sea,
Yo creo que el Madrid tiene equipo, tiene historia, tiene tal, para jugar jugarle abiertamente. También es verdad, también es verdad que la vez que fue a jugarle abiertamente se llevó 5. O sea,
no juega así, Emilio, el Madrid. Es que no juega así. El Madrid juega otra cosa, juega de otra manera. No, bueno, para empezar no tiene un estilo definido. Pues una vez le vemos a la contra, otra vez le vemos parado, otra vez arrea. Es un equipo de difícil clasificación, ¿eh? Si nos ponemos aquí ahora a debatir a qué juega el Madrid, pues yo no te sabría decir exactamente. Juega a o juega a B. No, no, o sea, juega a ser el Madrid, que es una cosa que de momento le va dando ese resultado de 32 partidos sin perder. El Barça en el Bernabéu juega a ser el Barça. A mí muchas veces me preguntan, sobre todo en las charlas y tal, ¿a ti no te gusta nunca un entrenador para el Madrid y tal? Yo siempre digo, a mí me gusta el entrenador que haga en el Camp Nou lo que hizo Guardiola en el Bernabéu, que es salir al ataque y a arrasar. Ese es el entrenador que a mí me gustaría para el Madrid. Todavía no lo ha tenido el Madrid.
Pero yo creo que el Madrid tiene la oportunidad mañana de jugar así.
Pero, sí, Emilio, pero es eso que, no, porque no ha jugado así en toda la temporada.
Bueno, pero con Zidane, con Zidane en el campo del Atlético de Madrid jugó así, con perdón.
No.
¿Que no?
No.
¿Que no? La primera media hora o los primeros 40 minutos del Madrid, por favor, Roberto.
Ya, pero el Atleti no es el Barça.
Controlar el partido.
Bueno,
no es el Barça por estilo de juego.
Fue brutal lo que hizo el Real Madrid en la primera parte del Calderón.
Pero
brutal.
El Atleti es otro equipo al que prefiere que le
domine.
Sí,
evidente.
En cambio, el Barça es un equipo al que le gusta tener el balón y, como dice Luis Enrique esta mañana,
pero
se van a poner de acuerdo en eso. Yo creo que el guión de partido está muy
bien. Vale, Guille, pero yo lo que estoy diciendo es que el Madrid es capaz de jugar así. Con perdón.
Bueno,
es capaz, y lo hemos visto esta temporada, contra el Atlético de Madrid.
Que es capaz, pero no se siente tan cómodo.
Que no es el mismo equipo.
Vale, no, y que no. Lo fundamental es que no se siente cómodo con ese tipo de juego y con ese tipo de riesgo. Perfecto, ya está. Pero yo creo que al Madrid pocas veces se le va a presentar jugar así en el Camp Nou y dar un golpe
Emilio,
brutal,
es
que lo da igual ganando 1-2.
Pero es que te contradices. Perdóname, pones el ejemplo del 5-0, que el Madrid dio la cara. El Madrid no dio ninguna cara. El Madrid fue borrado por el Barça. Ahí no dio la cara ni la escondió. Salió, se encontró con un ciclón.
Hombre, perdona, yo me acuerdo la portada de Marca de aquel día, que era el 11 de la alegría.
Bueno, pues el 11 de la alegría le metieron 5-0. Yo estuve en el Camp Nou el día de Cruyff y de Stoico, y aquel follón que el Madrid hizo 5 y lo liquidó, porque esos partidos salen. Ahora, es que el Madrid se dio al ataque, no, el Madrid se vio infinitamente dominado por aquel Barça extraordinario aquella noche, y viceversa otras veces. Entonces, dígame, es que si no sale atacando, si no sale con esa especie de...
Que no, que yo no lo critico,
mental,
Tomás,
no vale.
Que no lo critico, por favor, no. Que yo estoy diciendo que me gustaría, que sería fantástico, y que además el riesgo que podría asumir es menor que si vinieran empatados o que si vinieran por debajo. Simplemente estoy diciendo esto y me estoy llevando una bronca por tu parte.
El riesgo es el mismo. El mismo. Yo creo que el riesgo es el mismo, Emilio.
Pero es contradictorio que dices que el Barça es favorito en el Camp Nou, que tiene todas las de ganar, con que dices que el Madrid tiene una oportunidad única para que salga a tumba abierta.
Son dos cosas complementarias.
Por la clasificación.
Dani, son dos cosas complementarias. A mí me han preguntado quién es el favorito. Y a partir de ahí he dicho el Barça porque juega en el Camp Nou. Y después hay otra conversación, que es la conversación de qué Madrid me espero o qué Madrid me gustaría.
Ya, pero si
entonces
Barça,
yo me espero
si
un Madrid
el favorito...
yo me espero un Madrid como el que dice Luis Enrique, pero me gustaría encontrar un Madrid como el de la primera parte o como el del todo partido del Calderón. Eso es fácil de entender,
¿vale?
Hasta por ti, Dani.
Sí, te gustaría,
pero te gustaría, estás pidiendo,
claro,
a
te
me
gustaría
un Madrid como Brasil del 70.
Y a mí me gustaría que los Celtics ganaran el anillo.
El Madrid no juega eso. Es que te has llevado el debate a un terreno de qué te gustaría.
Pero ya está, ya me callo.
No, si
sí,
está
sí,
bien.
Sí, somos demasiado.
¿Qué creo yo que va a hacer el Madrid? Pues ser altamente competitivo.
Oye, a vosotros ahora, por
no, favor. Yo creo que va a ser un equipo altamente competitivo. Eso de que si necesita más el Barça, yo creo que el Madrid también lo necesita y que además ha demostrado este año que compitiendo es el número uno, sobre todo cuando le va mal. O sea, no hemos visto un Madrid mejor que cuando le han empatado, que cuando se ha puesto el rival por delante, que cuando se le han puesto las cosas mal. Es cuando mejor hemos visto al Madrid. El Madrid blandurrón y conformista es cuando va 0-0, 1-0. Ese es el peor Madrid. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un Madrid competitivo a su estilo. ¿Cuál es su estilo? Ya digo que es difícil de definir, pero si tuviera que decir algo un poco más, a la contra, un poco más arropado, como hizo el año pasado en el Camp Nou, ese es el Madrid. Yo me espero, desde luego, salir al ataque, a tocar, a tener el balón y a no sé qué. Yo, Emilio, me parece que es Madrid, no le vamos a ver mañana.
Bien, pues si hay un gremio que a día de hoy marca la pauta en España, es el de los cocineros. Estrellas Michelin para arriba, estrellas Michelin para abajo, cada vez nos ofrecen platos más sofisticados y para mí, la verdad es que más satisfactorio, que Carlos Miquel es más de cuchara que yo también lo soy, ¿eh? Sí. Y en la mayoría de los casos son muy futboleros, eso sí, están en la otra parte del mundo. Por ejemplo, el local Hablamos con Sergi Arola, que está en Chile, está siendo jurado del Masterchef en Chile. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿No te habrás ido a Chile para no ver el partido?
No, que va. De hecho, lo voy a ver con unos amigos mañana. Además, nos pilla como a la hora del vermut, con lo cual, pues haremos el vermut y veremos el partido. Eso está claro.
¿Qué palpito tienes? Porque aquí estamos en un encendido debate sobre quién es favorito de cara a mañana.
Bueno, la verdad es que esta semana aquí en Chile, pues como os podéis imaginar, el gran tema ha sido la desgracia del Chapecoense, ¿no?
Claro.
Lógicamente les toca muy de lleno y la verdad es que ha sido muy emotivo porque toda la gente aquí pues se lo ha vivido de una manera muy intensa, incluso a nivel de la calle, ¿no? La gente lo ha vivido como algo muy, muy suyo, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, pues el clásico, que otros años, por lo que me han contado, pues ocupaba páginas, pues este año ha quedado relegado un poco a segunda fila. Yo espero, bueno, la verdad es que no es lo que espero, ¿no? Después de conocer que, porque además yo el año pasado que vi 3 o 4 veces al Barça, 2 de ellas fuera del Camp Nou, y me tuve que escuchar lo de Messi paga, pues bueno, entiendo que ahora va a ser Cristiano Ronaldo paga también, ¿no? Después de la noticia de los 150 kilos por derechos de imagen desde el 2009 que se ha llevado a las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, espero pues que eso descentre tanto a Cristiano como el año pasado ha estado descentrando a Messi y a Neymar el tema fiscal. A partir de ahí, hombre, no me gustaría ver el Barça del fin de semana pasado. Y si juega como el fin de semana pasado, pues con todo el cariño. Lo mejor que puede pasar es que perdamos, a ver si así espabilamos una puñetera vez.
Joder. A ver, ¿qué tal es la perspectiva de otro de los grandes de nuestra cocina? Ricardo Sanz. Decir Ricardo Sanz es decir Kabuki, pero es que está... No en Chile, está en las Islas Galápagos. Toma allá. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues está al lado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes aquí, que son 7 horas menos.
¿Qué estás haciendo en las Islas Galápagos?
Pues estoy estudiando la teoría de Darwin de la evolución, de cómo el hombre se pudo convertir en hincha de fútbol.
Y para eso te has tenido que ir a las Islas Galápagos.
Sí, ya sabes que aquí está toda la teoría de la evolución.
Joder, pues mira, está bien. Has ido a comprobar, a ver dónde está el buen atún, ¿no? Para hacer buenos sushis luego.
Bueno, he venido al Ecuador a hacer una ponencia gastronómica a la sede de Guadalquivir, Gastronomía 2.0, y también voy a hablar aquí en las Galápagos con cocineros, y de paso lo voy a visitar, que nunca he estado por estas tierras tan espectaculares y fascinantes.
¿Allí también, Ricardo, vais a ver el clásico de mañana?
Bueno, no lo tengo muy claro, porque me sacan a ver una ruta turística por aquí, a ver los islotes, y la verdad es que estoy intentando cuadrar para que me saquen un poquito más tarde, pero aquí son tremendamente rígidos con la conservación de todo esto, ¿no?
Oye, Ricardo, tú tuviste la oportunidad de preparar el catering para el Barça Madrid el año pasado, ¿no?, en el Camp Nou.
Sí, la verdad es que últimamente he ido dos veces a Nou Camp, uno con el grupo Rías de Galicia a hacer un cocido de hermanamiento, y luego al año siguiente hice un catering en el Nou Camp y me trataron excepcionalmente, y bueno, a mí me gusta mucho ir a Barcelona.
Vamos a ver, esta pregunta os la habrán hecho muchas veces. Sergi, por ejemplo, ¿tú qué les darías a los jugadores del Barça para comer antes del partido de mañana?
Yo no les doy de comer hasta que ganen. Que corran. No, hombre. Evidentemente, mucho cariño, pero después. Primero que curren y luego comen.
Ricardo, ¿tú les darías algo de comer o esperarías a después?
Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, al lado tuyo.
¿Cómo estás, Sergi?
Pues yo a 3 horas de ti.
¿Eh?
A 3 horas de ti estoy. Estoy en Chile, tú estás en la isla... O sea, vaya, a mí un poco más si me pillas en la isla de Pascua.
Pues yo creo que si me dejo nada hacia abajo, seguro que te pillo, vamos.
Sí, claro. Con dejarse ir esa. Oye, Sergi, tú, por la experiencia que tienes, si un partido de estos se juega a las 4 de la tarde, ¿el número de reservas desciende mucho en un restaurante?
No. A las 4 de la tarde, un sábado a mediodía, afortunadamente no. Afortunadamente, en absoluto. Si es a las 9 de la noche, date por jodido.
Claro.
Pero a las 4 de la tarde no.
O sea, que la gente irá a comer antes y después irá a ver el partido, ¿no? Se supone.
Sí. Además, casi que apetece, ¿no? Porque es de esos días de vas, comes y te quedas con los amigos a ver la, a ver el partido, ¿no? Casi te diría que es una hora casi propicia para salir a comer o para organizar una barbacoa, ¿sabes? O un poco liarla con amigos.
Tomás, ¿tienes alguna pregunta para estos dos maestros?
Al señor Kabuki.
A ver.
¿Usted cree que va a ir mañana? Va, buenas tardes. ¿Cree usted que va a ir mañana a Suáncar a su local o esta vez va a hacer trampa?
Por favor, repíteme la pregunta, no te he entendido bien.
Que si crees que mañana va a ir a tu casa a Suáncar o va a ver el partido en la suya.
Pues la verdad es que no lo sé. A las 4 de la tarde de mañana nosotros estamos cerrados.
¡Bob!
Ya te ha contestado.
Pésima noticia para mi amigo.
Pues si ya puede ir, que se va a encontrar con la puerta del restaurante cerrado.
Oye, siempre. Manda a alguien que abra.
Sí, ya, seguro. Ricardo, que disfrutéis del partido. Disfrutéis del partido si podéis verlo ahí en las Islas Galápagos. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Venga, un abrazo muy grande.
Gracias. Sergi, que te vaya todo bien por Chile. Muchísimas gracias, ¿eh?
Oye, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Oye, os pregunto a todos que determinante si juega Iniesta o no, porque le va a dar al menos mentalmente un plus de confianza a un Barça que lo necesita, ¿no?
Hombre, ese es el amo del calabozo. Lo que parece, claro, también al chico hay que verle después de un mes y medio sin jugar. Pero vamos, y aunque fuera con pantalón largo le ponía, o sea que sin duda que va a tener un peso en el partido, claro.
Sobre todo porque los suplentes, claro. Perdona Dani, no han estado al nivel.
No, se iba a decir eso.
André Gómez, Rafinha, Denis Suárez no valen al 100% lo que Iniesta al 70%.
Siendo la alternativa André Gómez, yo creo que casi todos los culés prefieren a Iniesta cojo que André Gómez al 100%. Lamentablemente, porque en el Valencia era un pedazo futbolista, pero en el Barça no lo ha demostrado aún.
Y para el Madrid, ¿bueno que Bale esté lesionado? Fijaos lo que os estoy preguntando.
Fatal.
No. Muy mal.
Pésima noticia, hombre.
Muy mal.
Pero no para ahora, para el tiempo que esté de baja, ¿eh?
Claro, yo creo que es el típico partido que le va a Bale con metros para correr, que yo creo que el Barça obligatoriamente, por su forma de juego, va a dejar metros a su espalda para correr. Había pradera para un caballo como Bale, ahí se encuentra a gusto y luego estaba en un buen momento. Yo creo que es, para el Real Madrid es una bajada fundamental la de Bale.
Os lo preguntaba básicamente no por la ausencia de Bale, sino por la ausencia de uno de los tres de arriba.
Hombre, va a tener un tío que va a currar, pero es que esos partidos curran todos. Es que yo me remito al año pasado. Es que diciendo, jugando como juega el Madrid, que es lo que dice Roberto, que no sabes cómo funciona, es que pudo hacer 4 goles. Y dices, oígame, cuando el equipo es equipo y se junta y está, pues la calidad de esos tíos, y yo entiendo a Zidane cuando dice, si están bien esos tres son indiscutibles. Si están bien y se fajan, ¿cómo no? Ahora, oígame, me metes el Lucas ahí, pues es un agitador y un tío que va a ir para arriba y para abajo y que te va a ayudar mucho. Ahora, si tienes a Bale, pones a Bale, ¿no?
No, además, si haces una votación entre la gente, ¿quién tiene que faltar de los tres de arriba?
Sí, claro,
no, te van a decir Bale.
Hubieran dicho Benzema. Yo creo que, de hecho, si hubiera estado bien Bale, hubieran jugado los mismos que en el Calderón, ¿eh?
Yo también.
Bale y Lucas en las bandas, Isco media punta, sí. Y Cristiano arriba.
Sí, de acuerdo.
Vale. Antes os he preguntado por la condición de favorito y ahora, para despedir, os voy a preguntar por quién creéis que va a ganar. Vamos, Emilio, que te has quedado callado. Te han dejado...
No, estaba pensando en...
Por cierto, la declaración del día, no tenemos el audio, Emilio, te la digo a ti porque viene del mundo de las motos y la ha dicho Valentino Rossi.
Vaya tío.
¿Qué ha dicho Valentino?
Soy segundo hasta con la novia, ahora ya está en Fórmula 1.
Sí, algún día...
ex de Valentino Rossi es la actual novia
de Fernando Alonso. Algún día hablaremos de cómo se separó y por qué se separó Linda de Valentino.
Pero claro. Escúchame una cosa, Emilio.
Algún día hablaremos.
Ese muchacho que para todos fue un referente, incluso para la gente que le interesaba las motos, lo justo, ¿cómo ha enloquecido últimamente?
Bueno, ha enloquecido fundamentalmente porque no gana. Porque lleva desde el 2009 sin ganar un título. Está tremendamente competitivo. Yo, por ejemplo, hoy pensaba, bueno, y lo escribo mañana en el periódico, que todo el mundo alaba a Nico Rosberg porque se ha ido en la cúspide. A mí me parece que lo que ha hecho Nico Rosberg es no querer. Ha demostrado que no ama la Fórmula 1. Y yo creo que un campeón se demuestra como lo demuestra Valentino Rossi, que después de ganar los títulos que ha ganado, sigue ahí fajado, se demuestra como lo demuestra Fernando Alonso. Ya sé que ha habido hoy una lluvia de twitters idiotas criticando a Fernando Alonso. Fernando Alonso ha sido bicampeón del mundo de Renault y sigue ahí peleando.
Y sigue luchando por el tercero.
Para intentar ganar el tercero. Recuerdo a Niki Lauda quemándose la cara y al cabo de 5 grandes premios yendo a Fuji, a Japón, a intentar ganar ese título contra James Hunt. Recuerdo a Carlos Checa en el 98, muerto, material muerto, durante 3 minutos en la V de un hospital del Queen's Hospital de Nottingham, después de un accidente brutal con una 500 de Seto Pons, y volviendo al cabo de 11 años para ganar en ese mismo circuito un gran premio y además proclamarse campeón del mundo de Superbikes. Bueno, yo creo que no estamos hablando de héroes, estamos hablando de gente que está en esa profesión y que ama su profesión. Está bien lo que ha hecho Nico Rosberg, evidentemente. Él lo que ama es a Vivian, a su esposa, y a Alegre, como se llama en euskera, su hija, y quiere, como ha dicho Hamilton, quiere más hijos y quiere más familia, y me parece fantástico, pero para mí se ha ido de una manera realmente bastante cutre.
Emilio, no me ha quedado claro quién crees que va a ganar el partido de mañana.
Creo que va a ganar el Barça, porque yo creo que, como más o menos casi siempre intuimos, estos son unos partidos totalmente aislados que no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido antes y lo que va a pasar después, y el Barcelona se vuelve a juntar todo. Iniesta es prodigioso, solamente se ha estado preparando para este partido, hace ya una semana que está muy, muy, muy en forma y muy jugando los entrenamientos como si fueran partidos, y yo creo que el Barcelona va a ganar bien.
Dani.
Yo, si tuviera que jugarme dinero y tuviera que hacer una porra, lo jugaría todo un empate, porque veo al Madrid, o sea, ya sé que el partido es en el Camp Nou, ya sé que el Barça es local y ya sé que tiene a Messi y que es el Barça, pero si ves todos los partidos de la temporada del Barça, tienes muy poco a lo que cogerte. Si ves partidos del Madrid, tampoco es a nivel futbolístico una exhibición, pero repito que lo veo un poco más fiable, teniendo en cuenta que el Barça viene de palmar en Anoeta y que por lo tanto irá atentísimo y con todas las luces de alarma encendidas, yo me la juego al empate.
Guille.
Yo creo que va a ganar el Barça. Para mí lo de la necesidad sí que es un punto importante, porque aunque digáis que no, el Madrid sabe que aunque pierda sale líder del Camp Nou. Es verdad que si fuera un equipo ambicioso puede sentenciar la Liga en Barcelona, pero para mí el factor campo y la necesidad con la que llega el Barça de no tirar la Liga le hacen un puntito favorito, aunque es verdad que el Madrid, sobre todo por el precedente del Calderón, no tanto por los anteriores ni los posteriores, se demuestra que es un equipo muy competitivo en este tipo de partidos, pero el Barça se está jugando la Liga una carta.
Robert.
Yo no veo al Barça para ganar y no veo al Madrid para perder, así que yo creo que van a empatar.
¿Y Tomás?
Es que claro, es que me obligáis, va a ganar el Madrid 7-8-0.
7 u 8-0.
Claro, es que el empate, no sé qué, Iniesta, tal. Nadie. El líder, Invictus. Nadie dice que va a ganar el partido. Pues yo voy a decir que gana el Madrid.
Tomás, van a empatar,
Pues no lo sé si van a empatar o no, vete a saber. Yo creo que es un
con
partido.
La venia, vamos.
El partido, como tal, es medio rarito, ¿eh? O sea, si atendemos a lo último que hemos visto de los dos, ya no hablo, por supuesto, de la Copa.
Sí, es surrealista.
Es un partido surrealista. Sí, sí. Pero es que, chicos, yo qué sé. Yo creo que nos sentamos pensando que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Klos Gómez, es un hombre. Fenerbahce, James Carroll, hay cosas ahí que están en el aire.
Ya te he ido hoy en el Aguanís, sí, con el tren de Glasgow. Otra
el
vez
tren de
vuelta,
Glasgow, sí, apareció, salió de Estambul y está entrando ya por el Pirineo.
Klos Gómez, guau.
No, es decir, hay cosas que no sé lo que puede pasar.
Ya está poniéndole la venda, Ya está poniéndole la venda. Por cierto, ¿vosotros creéis que el Clásico le interesa a todo el mundo, que todo el mundo va a estar pendiente del Clásico? Pues no.
No creo que la gente del Atlético de Madrid mañana vea el Clásico, va a pensar en el partido de Atlético Español.
Lo ha dicho el Cholo Simeone.
La gente del Atleti espera que pierda los dos.
Es que además el Atleti juega a las 9 en los cuartos. Fíjate si no es un buen plan ver el Clásico tranquilamente, escucharlo en tiempo de juego y después irte al Calderón.
Por cierto, maravilloso. Por cierto,
lo van a ver con el cuchillo entre los dientes, hombre, esperando que pierda el Madrid. Es como lo van a ver.
Por cierto, el Inter necesita a Simeone ya mismo.
Solo no sé qué es lo que dice.
Pero ya mismo.
Lo que no sé si es si el Cholo necesita al Inter.
No, yo creo que el Cholo quiere jugar en la peineta y después de la peineta irse al Inter.
Escúchame, a Simeone Simeone y 20 futbolistas necesita.
Bueno, también.
Claro,
también.
Pues entonces, que Simeone solo creo que tampoco le va, ¿eh?
Bueno, pero ya arreglaría algo ya. Simeone.
Pues al contrario que el Cholo, Joseba, la gente está con muchas ganas de clásico y lo estamos comprobando en el Twitter del partidazo. Luis comenta que recuerda que Emilio predijo una goleada del Barça el año
3-0,
pasado. 3-0. Y ya vimos lo que ocurrió en el Camp Nou. Hay que tener
Emilio es que es muy idiota, de verdad.
Hay que tener un poquito más de prudencia. Andrea.
Y menos prudencia, claro, por supuesto.
Andrea dice.
Pedir prudencia en Emilio es.
Andrea dice que mañana pasa el último tren de la liga por el Camp Nou y Messi no lo va a dejar marchar. Raúl dice que ya estamos diciendo que el Madrid no tiene estilo. El Barça, que sí lo tiene, ha palmado 3 veces esta temporada y el Madrid está invicto. Y Juanjo comenta que con Iniesta el Barça es mucho más Barça y mañana se acaba la flor del Madrid de Zidane. Y por último, Joseba, han llegado un aluvión de mensajes alabando el gusto musical de Jesús Bueno, como por ejemplo el de Jesús Bretones, que dice: grandioso, héroes de silencio en el partidazo, sois muy grandes.
Insisto en que su música es la de La Ruta del Bacalao, pero no se ha atrevido a ponerla. Y como pueden comprobar, a nuestros oyentes les encanta opinar de fútbol, pues es muy fácil hacerlo aquí con los que más saben, participando en Comentarista por un Día de la Quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar las dotes de comentarista. Si lo consigue, narrará un partido de la jornada del 18 de diciembre, ni más ni menos. Hay que correr y participar hasta el 9 de diciembre. Hay que jugar, evidentemente, a la quiniela. Tomás, Roberto, Guille, Emilio, Dani, que disfrutéis del partido. Muchas gracias. Hasta mañana.
Igualmente, gracias. Un abrazo.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE seguimos batiendo récords y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con tiempo de juego.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Este es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír.
¡Festivo, festivo, 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 festivo! Fastidio, 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 fastidio. Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si vas a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque tienes roto el ABS, el EBA y el ASR, a ti esto te suena a... ABCD. Por eso ven a Ford Motorcraft, te pasamos la ITV totalmente gratis, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu mejor ambiente profesional. Volumen, más de 40 años ofreciendo calidad y diseño. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Visítanos en Joaquín Costa 51 o en nuestra web.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y... pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. COPE Madrid.
Thank you.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar.
Clásico de Extremadura elegido por Alberto Arauz, que es un hombre ecléctico, al menos musicalmente, porque lo mismo le gusta la zarzuela como le gusta Extremadura.
Me gusta mucho más esto, Joseba, y esta no es ni de cerca mi canción preferida de Extremadura, pero es un clásico, la cosa iba de clásicos, y yo creo que probablemente Eso Payaso sea el clásico más clásico de
Extremadura. Pega esta canción,
para mí Standby es la mejor de Extremadura.
Ah, para mí está en mi top 3.
Te pegan una noche de timba, sí.
El clásico no va a ser el único partido que se jugará mañana, tenemos otros tres de la 14ª jornada de Liga, el que cierra el sábado. Se juega a las 9 menos cuarto en el Calderón, Atlético Madrid-Español. El Atleti está a 3 puntos del Barça y a 9 del Madrid, así que si gana recortará distancia con respecto a uno o con respecto a los dos, quién sabe. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Aunque el Cholo diga que no, el clásico se interesa.
Bueno, yo sí lo voy a ver, ¿eh?
Ah, claro.
Yo sí lo voy a ver. Soy profesional de esto y me tengo... me obligo.
Sí, pero lo va a ver tu parte profesional.
Sí, sí,
no,
absolutamente,
tu parte
sí,
atlética,
sí,
¿no?
Sí, la profesional, sí, sí, la profesional.
O sea, sí. El medio cerebro sí, el otro no.
Y bueno, los que tenemos solo lo medio, la verdad es que lo ocupamos de manera muy rentable, ¿no? O
sea, oye, te dije, el niño se ha recuperado pero no entra en la convocatoria, no ha sido suficiente, ¿no?
Sí, sí, estaba ya a punto, yo creo, casi a punto, pero han preferido dejarle fuera. El que sí vuelve es Felipe, que también estaba entre algodones y vuelve al once titular, un once titular que si no cambia mucho de lo que ha trabajado en el día de hoy el Cholo, sería el formado por Oblak en la portería, Juan Fran, Godín, Jiménez, Felipe, Gavi, Thiago, Carrasco, Coque, Griezmann y Gameiro. Ese va a ser el once, hay 19 convocados, mañana hará un descarte el Cholo Simeone, y el español de Quique Flores recupera a Piatti, pero no ha podido hacer lo mismo con Marroca, así que bueno, lamenta esa ausencia.
Pues mañana estaremos para empezar la última parte de tiempo de juego en el Estadio Vicente Calderón. Qué guapa está tu hija, Antoñito.
Sí, la verdad es que sí. Hoy salido a la madre.
Hoy hemos visto a Darita después de mucho tiempo. Ha estado aquí en la radio. La verdad es que es un encanto de niña. Afortunadamente se aparece la madre. Señor. Adiós, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta mañana. Gracias, y otros dos partidos más porque la jornada comienza a la 1 de la tarde en Los Cármenes, donde el Granada recibe al Sevilla, el colista ante uno de los gallos de la Liga. ¿Con qué novedades, Jorge de la Chica? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Ha sido declarado partido de alto riesgo este Granada-Sevilla. Además, habrá lleno en el nuevo Los Cármenes. El jueves se agotaron las entradas. 600 localidades envió el Granada a Sevilla, pero serán más los seguidores sevillistas que presencien el encuentro. Lucas ha convocado a 19 jugadores, bajas por lesión, Tito, Crin y Bezo. Es probable que el Granada presente una defensa con tres centrales. En el Sevilla se quedan fuera de la convocatoria Narri y Escudero y recuperan a Mariano. La alineación que opondrá el conjunto sevillista no tendrá en cuenta que se enfrenta al último clasificado. Pitará el castellano leonés José Luis González.
Y a las 6:30 de la tarde en Butarque se juega el partido entre el Leganés, que estrena portero, y el Villarreal. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. En el Leganés la principal novedad es la titularidad de Iago Herrerín, que hoy se ha entrenado por primera vez con su nuevo equipo, ha sido presentado y mañana va a jugar de inicio en portería. Garitano recupera además a Bustinza en el lateral derecho y va a apostar por Machís como extremo en detrimento de Unai López. Enfrente va a estar el Villarreal, viene de perder dos partidos consecutivos, no va a poder contar ni con Bruno por un edema óseo ni con Cherisev por una distensión en el recto anterior. Ha entrado en la convocatoria el joven argentino del filial, Leo Suárez. Se va a rozar el lleno en Butarque con el arbitraje del andaluz Melero López.
Por cierto, no les he dicho que en cuanto acabe el partidazo, Adolfo Arjona comenzará una nueva edición de La Noche de COPE con una entrevista que no va a pasar desapercibida, ni mucho menos, ni les va a dejar indiferentes. Es una entrevista que hay que escuchar, ¿eh? Se lo anunciamos con una hora de antelación para que la puedan oír tranquilamente a partir de la 1:30 de la madrugada. Pero ahora toca la Fórmula 1. Well done.
Este año ha sido extremadamente duro. Di todo lo que tenía dentro. Y no quiero hacer eso de nuevo el año que viene. Así que sí, he decidido parar. Dejar ya de correr. Simplemente sigo a mi corazón. Y mi corazón me pide que haga esto y siento que es lo correcto.
Es otra de las noticias que nos ha sobresaltado en la jornada de hoy. Vaya viernes hemos llevado. La verdad es que cuando parecía que todo apuntaba solo al clásico, nos hemos encontrado a las 2:30 de la tarde, un minuto antes, con la renuncia de Nico Rosberg de seguir en el mundo de la Fórmula 1. Carmichael, yo no sé si había algún atisbo que pudiera hacer pensar que esto pudiera ser posible.
Sinceramente, no.
No.
Sinceramente, no.
Ni en Mercedes, ni en el circo, ni en ninguna parte.
A ver, lo que sí que es cierto es que la única persona que ha dicho a mí no me extraña es Hamilton. Que no sé si lo dice con mala fe, que la tiene un poquito, tiene su sañita, ya sabes, Luis. No sé si lo dice con esa mala intención, pero sí que es cierto que él habla de que tiene una hija y de que quiere dedicarse más a su familia y que a él no le extrañaba, conociéndole, que tomara esa decisión. Hombre, a mí sí me ha sorprendido. Ha pillado en total sorpresa a Mercedes. Se lo comunicó el lunes pasado, o al menos eso lo dicen. No sabemos si Mercedes sabía que eso podía pasar. Eso tampoco lo sabemos exactamente. Y ha pillado en una gran sorpresa a Bernie Ecclestone, que ha dicho que no se lo esperaba. Dice, él lo que quiere es tener más dinero para gastar, tener más tiempo para gastar su dinero, ha dicho Ecclestone. Y también ha dicho que, ¿por qué no iba a ir Alonso a Mercedes? Ha dicho Bernie. Hay un nuevo dueño, un nuevo jefe en McLaren, ya no está Ron, a lo mejor no está a gusto y tampoco ellos están a gusto con él. Eso es lo que ha opinado sobre las distintas opciones, porque ha dicho que esta es una opción clara, pero no va a pasar. Y Vettel no creo que quiera ir al lado de Hamilton. Ese ha sido el veredicto de Bernie Ecclestone. Sí, que Ecclestone también estaba sorprendido y de hecho decía Bernie, he cenado con Toto Wolff, cené ayer con Toto Wolff y no me había dicho nada. Y lo debía saber, claro. Y al final, bueno, pues nos hemos quedado todos a cuadros y ahora efectivamente ahí 8.500 diferentes de quién puede ser su sustituto.
Claro, pero ¿cuándo se va a tomar esa decisión? Porque cuanto más se alargue, más se dilate la decisión sobre el compañero de Hamilton, más rumores van a salir y, claro, va hasta Niki Lauda va a llegar en un momento dado como posible compañero de Lewis Hamilton en Mercedes.
Bueno, Niki Lauda ha dicho, desafortunadamente, los grandes pilotos de la parrilla tienen todos contrato, que eso afectaría claramente a Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que se ha debido enterar ya, ahora, pero que cuando ha sido la noticia estaba volando hacia Tokio y no sabía absolutamente nada del adiós de Nico Rosberg. Bueno, pues
hoy, por cierto, ha tenido lugar en Viena la gala de la Fórmula 1, en la que se le ha entregado a Rosberg el título o el trofeo como que le acredita como campeón del mundo.
Efectivamente, le han dado el trofeo de campeón, ha dicho es un gran momento para mí, pero hoy he tomado esta decisión o anuncio esta decisión. A mí, sinceramente, yo sé que mucha gente dice qué bien, se va en lo más alto, así no pasa nada. A mí me parece que esto es ganar, ganar y ganar. Y si ganas una, tienes que ir a por otra. Y si ganas dos, tienes que ir a por tres. Y esa es la diferencia de los grandes con un piloto bueno, con un muy buen piloto, que es Nico Rosberg, pero que realmente está reconociendo, señores, no me veo yo ganando otra. Es que es lo que está diciendo. Ha sido una gala marcada por eso, la que estaba con Daniel Ricciardo, estaba con su compañero Hamilton, y en la que, bueno, ha hecho una rueda de prensa en la que lo ha contado, eso que hemos visto al principio, y ha aguado un poco esa entrega de premios. Es que al final, no sé, es que yo creo que no va a sacar partido a ese uno que tenía que llevar el año que viene. Si él quería, podía llevar el número uno en el monoplaza Mercedes. Creo que algo le va a pagar Mercedes su contrato. Se hablaba de que estaba ya en 20 millones de euros para el año que viene. Yo creo que habrán llegado a un acuerdo. Pero aún así, insisto que a mí me sorprende que alguien en la cúspide de su vida, con 31 años solo, haya decidido dar el carpetazo, y más después de ganar un mundial. Es el primer campeón novato que después de ganar ese título se retira.
Yo, desde luego, si fuera Toto Wolff, o si Toto Wolff tuviera lo que hay que tener, ponía al lado de Lewis Hamilton a un chaval que conoce perfectamente la casa Mercedes, porque ha estado allí bastantes años, y que le iba a poner las cosas muy difíciles a Lewis Hamilton.
Un tal Roberto Meri, ¿no?
Un tal Roberto Meri. Hola, Teto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y vosotros qué tal todo?
Pues muy bien. Oye, joder, si te ofrecieran a ti ese asiento, irías, ¿no?
Siento que realmente a cualquiera que se lo vayan a dar puede estar peleando por ser campeón del mundo el año que viene perfectamente.
Oye, tú que has estado ahí dentro, que conoces a los pilotos, que has competido con ellos, no sé, desde la perspectiva de un piloto, ¿asombra esta decisión o se entiende más o menos con cómo lo has acogido tú?
A ver, se entiende más o menos, yo creo, ¿no? Si ha cumplido, es que realmente al final uno es feliz con lo que él quiere, ¿no? Y Nico Rosberg, yo creo que es feliz siendo una vez campeón del mundo, era su gran objetivo, que es en verdad el de todos en principio, y lo ha conseguido, y por qué no, oye, tiene 31 años, ha ganado muchísimo dinero en la Fórmula 1, que seguramente no necesitará más, y ahora puede dedicarse a vivir la vida. Con 31 años no está nada mal, ¿no?
Hombre, pero lo que pasa es que renunciar a hacer lo que supuestamente más quieres, me imagino que a partir de ahora ya no, después de haber quedado campeón ya no era lo que más le apetecía, pero renunciar a correr en el coche que supuestamente va a seguir siendo el mejor coche de la parrilla, y con unos emolumentos de unos 20 millones de euros, ostras, hay que tener, ¿eh?
Hay que tener, sí.
¿Eh? Para decir, no, no quiero todo eso.
No, pero él sabe que le tiene que salir un año muy bueno a él, yo creo, y a Hamilton, un año con problemas para que vuelva a pasar el que gane el Mundial, ¿no? Y por qué no, lo ha dejado en lo más alto, y a lo mejor, a ver, yo creo que Mercedes el año que viene seguirá siendo el coche que más corra. A lo mejor de aquí 2 años ya no es el coche que más corre y no tiene otra oportunidad, ¿no? Y más el propio Fernando Alonso, ¿no? Gana con Renault y lleva 10 años sin un coche que le dé la oportunidad de ser campeón del mundo. Pues a lo mejor prefiere dejarlo ahora que lo es y que ha tenido la oportunidad de que le ha sido un año muy bueno y mira, y era su objetivo y su sueño.
Me imagino que ahora a Mercedes les espera unas jornadas de locos. ¿Tú pondrías a Hamilton con alguien que le vaya a hacer competencia directa, o le pondrías, por ejemplo, con Pascal Wehrlein, que parece que es el uno de los posibles sustitutos de Rosberg, para que le acompañe pero no le haga demasiada sombra?
Teto había puesto en Twitter que le encantaría ver un Hamilton Alonso.
Sí, claro.
Sí.
¿Te gusta la marcha, eh?
Sí, me gustaría verle esto, o también con Verstappen, ¿eh? Sería una buena combinación.
Otro
también para el lío, sí.
Sería una buena combinación las dos. Pues yo creo que, sinceramente, eso es lo que daría la Fórmula 1, ese punto que todos echamos de menos, ¿no? Porque realmente Hamilton-Rosberg sí es un duelo, pero, no sé, le faltaba un poco de chispa a ese duelo, ¿no? Era tipo el del 2007 de Hamilton y Alonso, o, pues, ¿sabes? O alguno, o Senna, ¿sabes? Sí. Es que estaba bastante descafeinado este duelo de realmente entre Hamilton y Rosberg. Y, claro, yo creo que poniendo, pues, imagínate un Verstappen o un Alonso, ese duelo puede ser 20 veces mejor la guerra que puede haber ahí entre los dos. Y así que yo creo que eso es que realmente es lo que necesita la Fórmula 1, ya que tenéis dos coches que están dominando por encima. Oye, poned a dos pilotos estrella que vayan a muerte por el campeonato y que gane el mejor, ¿no? Y que yo creo que es lo que pasaría, pero desgraciadamente creo que no va a ser así, que van a subir o bien a Wehrlein o a Bottas, y si suben tanto a Wehrlein o a Bottas, ellos pueden manejar a este segundo piloto como quieran, ¿no? Manejarlo me refiero a la hora de darle órdenes, ¿no? Tú, si tú pones un Verstappen o un Alonso, no les puedes decir, oye, no pongas a Hamilton en apuros o no tal, o ¿sabes? Y en cambio, poniéndole un Wehrlein o un Bottas, ellos pueden, pues, manejar mucho mejor la situación.
Pero si fueras Toto Wolff, piénsalo como Toto Wolff o como Niki Lauda.
Hombre, como Toto Wolff pondría a Wehrlein, me ahorraría pagarle a Manor, me ahorraría el salario del segundo piloto. O sea, la jugada le sale redonda, si lo pensáis.
Es que, te voy a decir, la información que tengo hasta ahora es que el favorito es Valtteri Bottas, que es piloto también de Toto Wolff, porque tiene podios en Fórmula 1, tiene más experiencia que Pascal Wehrlein, y Bottas dejaría a Williams, por eso se va a alargar un pelín la situación, porque tiene contrato con Williams. Bottas dejaría a Williams y se pondría en el lugar de Bottas Wehrlein. Sí, que se podríamos llamar Super F1 Toto, porque son dos pilotos de Wolff que movería todo de esa manera, y así no irían a la opción más arriesgada y la que nos gusta más como aficionados, que sería meter junto a Hamilton a los que habéis citado, Alonso o Verstappen.
Bueno, que a esos hay que sacarlos de sus equipos también, que
también,
no será fácil,
que es un
lío. Que tiene contrato en vigor,
tienes
claro.
Que enfrentarte a McLaren Honda, o tienes que enfrentarte a Red Bull, que no está muy por la labor, o incluso en un momento dado Vettel de Ferrari, pero que yo creo que es la más lejana.
Entonces, yo creo que son muy complicadas las tres que dice Carlos, claro, Miquel, porque claro, tendrán que pagar una millonada y realmente, a ver, si sí, son muy, muy grandes pilotos, pero al final del día, ¿sabes? En Fórmula 1 son todos muy buenos pilotos y tampoco creo que haya tanta diferencia, ¿sabes? De poner un Wehrlein o un Bottas a un Vettel, por ejemplo, ¿no? No sé.
A ver, lo que pasa, mira, vamos a ponernos en... Somos todos Toto Wolff.
Sí, estamos aquí haciendo, especulando. Sí.
Yo sí que creo, tú a ver cómo lo ves, Roberto, si realmente Mercedes tuviera una posición más apretada, es decir, si ellos se vieran con un coche muy, muy, muy igualado con Red Bull, que van a la décima, que pueden perder, entonces sí que, ¿tú crees que sí que te vendría bien un Alonso? Pero si ellos, como parece, siguen creyendo que pueden ser superiores, entonces no necesitas esas 2-3 décimas por vuelta que te da Fernando, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que eso es lo que dices, como realmente es que son muy superiores al resto, pongas ahí a cualquier piloto de la parrilla, en mi opinión, te puede acabar segundo en el Mundial con ese coche que llevan, porque es que es un coche... El otro día lo vimos, es que Hamilton ganó una carrera sin tirar, no tiraba a fondo y ganó la carrera. No tuvieron oportunidad de pasarle a nadie, ni a él ni a Rosberg. Es que iban paseando y no podían, ¿sabes? Era imposible adelantar. O sea, que imagínate el coche, es el potencial que puede tener. Al final de carrera, Hamilton estaba rodando en tiempos de principio de carrera con el depósito lleno.
Sí. Oye, por cierto, tú lo has probado en el simulador, ese cochecito de Mercedes, ¿no?
Sí, algo sí, sí que lo he probado.
¿Hace mucho o no?
Hace poco, no mucho.
¿Y qué hacías tú ahí?
Pues no, bueno, pues, entrenar algunos circuitos y, bueno, entrenar, probar cosas y eso, ¿no? Y la verdad que por ejemplo, comparado con el...
¡Oye, qué mensaje más raro me has dejado! Me comprobar cosas y eso, así, ¿Qué escondes de todo?
No, qué va, no, probando setups y todo eso, pero la verdad que el coche, por ejemplo, comparado con el Manor, tenía un paso por curva y una frenada que era, y tracción que era muy, muy superior. A ver, es un simulador, pero se nota enseguida la diferencia.
¿Y te pusieron a probar alguna suspensión para el 17, alguna cosita así?
No, del 17 no llegué a probar nada.
Ah, vale.
Todo el 16.
Qué callado te lo tenías, ¿eh, en majete?
Sí.
No, bueno,
oye.
Bueno, está bien. No, es que oye, los que son buenos y claro, se siguen acordando
esto,
de ellos.
Esto que no salga de aquí, ¿eh?
No, tranquilo.
Esto que no salga de aquí, mancho, que lo conozco.
Esto no, nada. Esto no nos oye casi nadie. Cada vez más gente, pero no te preocupes.
Vale, esto que no salga de aquí, mancho, que no llegue a ningún lado, que si no...
Oye, ¿en qué estás ahora?
Nada, acabo de terminar la temporada del WEC y nada, mirando a ver planes futuros para el año que viene y opciones, ¿no?, que puedan haber.
¿Hay cositas, sí?
Sí, esperemos que sí, a ver que salga algo que esté bien y un campeonato donde puedas al final del día. Yo creo que lo importante es poder disfrutar y demostrar el potencial que hay.
Joder, cómo ha aprendido, ¿eh? Cuando no quiere decir nada, no dice ni mucho.
No dice nada, no. Es que al final, bueno, también tiene... Bueno, lo digo yo, si él no quiere decir. Tiene alguna posibilidad de la Fórmula E también. Y claro, el problema en Fórmula 1, que podría por manos, que las tiene de sobra, es que las cifras para ingresar en Fórmula 1 se han ido a los 20 millones ya. O sea, estamos ya en un disparate absolutamente de locos. Porque eso...
¿Sí, piden tanto para correr Fórmula 1?
Sí, eso es lo que yo tengo entendido, vamos, no sé. A lo mejor es menos, ¿eh? Pero tú sabrás.
Pues, no lo sé, sinceramente no lo sé.
Bueno, el caso es que necesitas urgentemente buenos compañeros en la WEC, porque sí, has ido con unos cenutrios.
Sí, la verdad es que es muy importante, ¿eh? Porque yo qué sé, irte a América o irte a Japón y tal, y pegarte todo el viaje, estar ahí todo el fin de semana trabajando y que de repente en carrera se peguen un golpe, pues macho, la verdad que te desanima mucho, ¿eh? Es complicado hacerlo carrera tras carrera.
Bueno, hay que aguantar, ¿cierto? Y estar ahí preparado por si surge la oportunidad, que nunca se sabe cuándo va a aparecer. Y que seguro que aparecerá, porque vamos, ya saben cómo trabajas y ya saben cómo pilotas. Así que eso ya lo tienen.
Esperemos.
Teto, que te vaya todo muy bien. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Eh?
Un abrazo.
Gracias.
Y buenas noches a todos.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Carmichael, pues mira, parecía que esto de la Fórmula 1 ya, después de la gala de Viena, iba a parar y allá hasta marzo no vamos a saber nada, algún test entre medias, tal, y luego ya que empiece el Mundial en Australia. Pues
siempre,
no.
Siempre damos noticias, y es que siempre, de todas maneras la Fórmula 1 sí que es verdad que consigue que se hable de ella, siempre, que si cambian las normas, que si... Y en este caso ha sido un bombazo lo de Nico Rosberg, lo hemos estado contando, por cierto, Alonso no va a llamar, porque está todas las bromas de todos los montajes, los memes... El móvil de Toto lleno de llamadas perdidas de Fernando Alonso. En fin, el gracioso de Verstappen que ha puesto, lo descuelgo ya el teléfono y ha puesto una foto de Toto en Twitter. Una foto de Toto, sí, este también. Luego ha dicho, es una broma para que la gente esté contenta, la han debido decir en Red Bull.
No, porque Helmut Marko esas bromas las coge muy bien, de muy buen agrado. Se ríe mucho con esas cosas, ¿verdad? Sí. Porque tiene un humor, ¿verdad?
Sí, le gusta mucho. En fin, que se ha meneado todo el mundo de la Fórmula 1 y al final, bueno, pues... Vamos a ver qué pasa, pero lo que es cierto es que Fernando Alonso, en lo que te digo, no va a llamar porque tiene contrato en vigor, si quieren algo de él que le llamen. No es lo más probable, pero también es cierto que hay más años. Está 2018. En 2018 va a tener contrato libre tanto Alonso como Vettel. Y es posible que hasta pueda desligarse Verstappen. Es decir que si el modelo no funciona para Mercedes o tiene más apuros de los que ellos creen, puede volver a saltar la banca. Acaba contrato en 2017 Hamilton. Es decir, Mercedes sigue siendo un sitio candente y que puede dar muchas noticias. Y Nico Rosberg, a ver cuando se arrepiente, que cuidado que los pilotos en casa se aburren, ¿eh? Que ahora va a estar muy contento.
Son como los toreros, ¿no? En buena medida, ¿no?
Sí,
sí, me retiro y dentro de un año vuelvo.
Cuidado que...
Hombre, él no ha dicho que es una retirada momentánea, ni mucho menos.
No.
Vamos, leyendo el comunicado que ha hecho público, ahí se entiende que ya se desaparece de la Fórmula 1.
No, retirada absolutamente definitiva. Y bueno, pero vamos a verlo. También te digo, eso demuestra que no es un pura sangre para mí. O sea, quiero decir, al final estamos hablando de un piloto, pues muy, muy buen piloto, un muy buen deportista, pero sin esa rabia que tienen otros. Oye, al final Fernando sigue persiguiendo un tercer título 10 años después.
Claro.
Y tiene mucho más dinero que Rosberg. Al final en eso demuestra. Y llega y se mete en la Q3 desesperado con un McLaren que no funciona. Por cierto, Alonso va a estar muy bien este fin de semana. Volverá a subirse a una moto de MotoGP, como el año pasado.
¿Ah, sí?
Sí. Va a estar en el Día de Acción de Gracias de Honda, con Marc Márquez, con Dani Pedrosa, con todos los pilotos de turismos de Honda, en el circuito de Motegi. Y este domingo, pues eso de las 7 de la mañana, se va a subir, hora española, se va a volver a subir a MotoGP. Y una de las curiosidades que me contaba Lorenzo es que pasó mucho miedo, le dijo Fernando a Lorenzo, pasó un miedo con la moto, y es que cometió el error Alonso de ir con un casco de coche, de Fórmula 1, y dice que no veía absolutamente nada, porque un casco de moto tiene mucha más visibilidad.
Claro.
Y entonces, cada vez que intentaba medio tumbar, no veía. Entonces se ha hecho un casco específico de moto para esta vez poder aprovechar bien la MotoGP y disfrutarla bien en...
Fíjate que a mí me llama la atención eso, porque a los deportistas de élite muchas veces en los contratos que firman tienen cláusulas en las que les impiden o les prohíben realizar diferentes actividades. Caso de los futbolistas, montar en moto, montar a caballo, o sea, prácticas de riesgo que te puedan provocar alguna lesión. Pues fíjate, para un piloto de Fórmula 1, la práctica de riesgo que supone montarse en una moto de MotoGP, con el pepinazo que es eso, ¿no?
Yo supongo que lo tendrá en el contrato, que lo puede hacer, pero evidentemente es un riesgo. El año pasado dio 2 vueltas. Yo lo que espero es que no se caliente. Como se caliente, entonces, efectivamente, empieza a tumbar y tenemos un lío ya para todo el invierno. O sea, ya, pues, si queremos noticia, podemos tener una lesioncita de Fernando. Esperemos que no pase eso, pero es verdad que yo le he visto a Alonso a bajar a más de 100 kilómetros por hora en Madonna de Campiglio. Esquiando.
¿A más de 100 por hora?
A más de 100 por hora. Me enseñó el medidor, vamos, el cuenta kilómetros. Tenía unos esquís con recuperación de energía, como una especie
como
de...
Así, como si tuvieran Kerr.
Sí. Era una locura. Entonces, como él no giraba, yo le veía bajar y digo, pero él no gira. Pero claro, a una velocidad. Entonces es como un Sputnik, o sea, va recto. Y claro, nadie le ganaba porque nadie estaba tan descerebrado y tan deprisa.
¿Y luego la energía acumulada que te hacen los esquís?
No, lo que hace es que en el final, cuando ya parece que la cosa va más tendida, en la parte final de la cuesta... El esquí sigue tirando.
¿Ah, sí?
Sigue dando energía, sí, es una cosa curiosa.
Qué cosas más.
Sí, desliza más por la energía desprendida que ha cogido en la primera parte de la subida, de la bajada. No, espectacular, por eso te digo. Pero si en Madonna de Campiglio, después de noches bastante toledanas que teníamos en Madonna, a la mañana siguiente se metía esas bajadas, eso es todavía peor que la moto. Claro, y le dejaban, o sea que...
Bueno.
Curioso.
Pues que ande con cuidado. Bueno, prevés que va a ser corto esto, ¿no?
Yo creo,
la semana que viene quizá tendremos ya el nombre oficial de
yo la creo que debería ser la semana que viene, sobre todo si no es un gran nombre, porque todos los grandes nombres tienen que entrar como un caballo en una cacharrería y liarla. Si es un, como te digo, es Bottas, que yo creo que ahora mismo es el favorito, un piloto que en cualquier caso no fue a Ferrari porque tiene el mismo nivel de masa, recordémoslo, que sería un segundo piloto de Hamilton. Yo creo que sí, que a final de la semana que viene podemos tener ya la fumata blanca, pero claro, el cachondeo que están pegando en Mercedes, uy, tenemos un sitio libre, uy, pues claro, es el sitio más codiciado de la parrilla, lo que pasa es que a lo mejor la cosa se queda en menos notición de lo que pensábamos. Ah, y no te hablo de Carlos, Sainz, hablando de lo de jóvenes pilotos, también está la expectativa, si entraran a por alguien de Red Bull, ¿quién iría a Red Bull? Carlos Sainz.
Sainz, claro, o sea, sí. Si se llevaran a Verstappen, el enroque sería Carlos subiría
a Red Bull. Equipo. Bueno. Vamos, más contento que en una
perdida. No estaría mal tampoco.
O sea, que vamos a esperar.
Ahora, es
que
yo la convivencia Verstappen-Hamilton.
No, que no. No, que esto va a tirar más hacia Finlandia, ya verás.
Gracias, Carmichael, estamos atentos.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE y según el EGM, Juanma Castaño se ha estrenado creciendo un 15% y llegando hasta los 542.000 oyentes. Gracias.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.com.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Pulpo grande a 8,69 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, pues lo voy a decir, Pedrito, la entrevista que va a realizar Adolfo Arjona al terminar este partidazo es con Popeye, con el principal sicario de Pablo Escobar, que ahora está muy, muy de moda el asunto.
Popeye.
El segundo reto, con el clásico como protagonista, te va a enfrentar a Juan desde A Coruña. Hola, Juan.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estamos preparados?
Sí.
Vamos a ver. Venga, música, maestro.
Oye, la ruleta.
Empezamos por ti, Pedrito. En la temporada 99-2000, Raúl mandó callar al Camp Nou. ¿Quién era el entrenador del Real Madrid entonces?
En ese partido, Tosac.
Sí, señor. Juan, y en ese mismo año, ¿quién era el entrenador del Barça?
Van Gaal.
Correcto. Pedrito, vamos, en el mítico 2-6 del Barça al Real Madrid en el Bernabéu, ¿quién mete los goles del Real Madrid?
Higuaín y Sergio Ramos.
Correcto. Juan, ¿qué día de la semana se jugó el Barça-Madrid de 2010 en el que los de Guardiola ganaron 5-0 a los de Mourinho? ¿Qué día de la semana era?
Lunes.
Correcto. Pedrito, ¿cuál ha sido la mayor goleada de la historia de los clásicos?
Mayor goleada de la historia de los clásicos, Real Madrid 11-1.
Correcto. Juan, ¿cómo terminó el clásico en el que Raúl mandó callar al Camp Nou en 1999?
2-2.
Correcto. Pedrito, ¿quién es el jugador que más clásicos ha disputado?
Gento y Sanchís, 42.
Correcto. Joder, ¿cómo estáis? Juan, ¿cuál es el resultado más repetido en los 82 partidos que se han disputado en Barcelona?
2-2.
No, 2-1. ¡Ay! Pedrito, ¿quién Sanchís ha sido el último jugador en ser expulsado en un clásico?
Sergio Ramos.
Correcto. Oh, pues ahí está muy bien, pero la última pregunta era para Juan. Juan, ¿cuántos clásicos ha ganado Luis Enrique?
¿Cuántos?
Uno.
Dos.
Dos. Van dos victorias, dos derrotas.
Has recuperado, Pedrito, el sabor de la victoria. Juan, te mandamos un abrazo fuerte hasta Coruña. Graciñas.
Muy bien,
gracias.
Muy bien.
Gracias. En el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada
con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Nuestra cita semanal con el mundo del boxeo. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Usted, que es mucho de firmar y no firmar, ¿firma mañana el empate en el Clásico?
Yo creo que le ha venido mal al Madrid todo este descalabro del Barcelona. Y aunque puede darse cualquier resultado, creo que el Barcelona, aunque sea por la mínima, va a ganar mañana. Porque ya te digo, es que es más que un partido, es que está el equipo como roto, como descosido, y esta es una ocasión que le ha venido mal, que si hubiera sido todo más normalito, pues el Madrid hubiera podido dar la sorpresa, pero así es más complicado, porque están sobre aviso y todos.
El Atleti ha vuelto a su esencia, ¿eh? Doble pivote, Thiago, Godín ya marca lanzamiento de córner, ya es el Atleti, es el Atleti reconocible del Cholo, ¿eh?
Bueno, no sé qué decirte, porque ahí todavía hay que decidir muchas cosas en ese equipo. Hay que saber si ha sido un buen fichaje o no Gaitán.
Por ahora, desde luego, no.
Claro, pero hay que saberlo, si era bueno y si puede seguir dando rendimiento al Atlético de Madrid. Y hay que saber si, como dice nuestro amigo Betón, el futuro pasa porque Saúl y Coque tienen que ser la media de ese equipo, que es todo lo contrario a lo que ahora está funcionando, que son
Gaby y Thiago,
que son como los padres de ellos, o sea, claro, son sus padres. Entonces es complicado, quedan algunas ecuaciones de aquí a febrero por resolver. Está claro que la defensa no la va a tocar, pero hay que refrescarles a Juanfran y al otro y a Felipe Luis, están bastante cargados de partidos, y la verdad es que tiene dos buenos relevos ahí, sí que no hay ningún problema. Y luego yo creo que, evidentemente, por mucho que nos gustan los Atléticos Torres, yo creo que Kevin Gameiro va a imponerse. Es más joven, más rápido, más delantero, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, aquí del que hay que hablar es de tu equipo.
Sí, eso está bien, ¿eh? Está
hoy
bien.
Por hoy, no sé quién lo decía el otro día, hace el mejor fútbol de primera división. El fútbol más bonito, el más... Recuerda a la Real que ganó la Liga con López Ufarte y todos aquellos, ¿eh?
Estos son más finos todavía.
No sabía,
hola, Jaime, que no te he dicho nada. ¿Tu pronóstico para el Clásico de mañana, por cierto, cuál es?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el director.
Ah, sí, vais con el... Bueno, no es que vayáis, sino que creéis que...
Totalmente de acuerdo que es el punto de inflexión.
De inflexión.
Sí, le ha venido... Va a ser un Barça totalmente... pues picado, herido en su orgullo delante de su público, y tiene por primera vez, a veces, una crítica generalizada dura contra el Barça, contra su estilo, demasiadas dudas y el enemigo ideal.
Curiosamente, es cíclica la historia, porque el primer gran socavón en el Barça de Luis Enrique fue en Anoeta, y a partir de ahí mejoró el equipo de tal forma que consiguió el triplete.
Lo que no se ve yo es que había perdido por culpa del Athletic, que no había ganado la Real. Según el diario Vasco, sí, el árbitro, el señor Gil Manzano, es peñista del Athletic, y entonces por eso no pitaron el... O sea, esto es verídico, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, sí, o sea, estábamos nosotros,
o sea,
detrás
siempre, sí, confabulando. Director, es que es tan alargada la sombra del Athletic...
Qué suerte tuvo el
¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas la imagen esa de los 10 mandamientos cuando sale? Dice, contemplad el inmenso poder de Dios y tal, pues es lo mismo.
Salía la bola de fuego, ¡no matarás!
Contemplad el inmenso poder del Athletic. Y el contemplad el inmenso nivel de Lomachenko.
Ahí vamos. Porque además hay que decir que Jaime...
Tuvo mala suerte. Ya el gol, el trayazo en el
larguero...
No entró, quedó en la raya. Pero mereció un gol ese trayazo.
El
otro tiro al palo.
Al palo de Carlos
el gol, Pérez, que fue gol, que no era fuera de juego. Y el Barcelona, como nunca lo había visto yo, desencajado.
Sí.
Pero desencajado, se miraban y decían, no podemos parar esto, es tremendo, ¿eh?
Jaime, de todas formas...
Así estaba ese chico desencajado con Lomachenko. Madre mía.
Tiene el don de la ubicuidad. El próximo viernes haremos el balance de la velada que se está desarrollando en Canarias, que recapitularemos justo antes de terminar el programa. Estamos impresionados, llevamos la semana impresionados con el tal Vasil Lomachenko, ¿eh? Que
peleó
en Las Vegas el sábado ante Nicolás Walters, que llevaba invicto a este combate. Le pasó por encima hasta el punto de que en el séptimo asalto el jamaicano dijo, no salgo más.
Ha sido una especie, ¿cómo se dice? Un remake, ¿se dice eso?
Sí. Un remake de...
Del famoso
no
combate
más.
De Roberto Durán Mano de Piedra contra Sugar Leonard. Ponemos un poco a la gente en antecedentes. Sugar Leonard y Mano de Piedra Durán estaban invictos, quedaron a boxear el 20 de junio del 80 en Montreal. Allí era donde había ganado el oro olímpico Leonard. Roberto Durán, Mano de Piedra, aceptó todo, cobraba cuatro veces menos, en fin. Subió dos divisiones, era ligero y subió al peso welter y ganó la pelea. Por estrecho margen ganó Roberto Durán, Mano de Piedra. ¿Qué ocurre? Que cuando ganó Roberto Durán, Mano de Piedra, aquel combate, pues vamos, o sea, Panamá fue increíble. Él se dedicó a la Dolce Vita porque pensaba que iba a tener como un año para hacer la revancha. ¿Qué ocurrió? Que no, que Leonard, picado en su orgullo y sabiendo que se estaba bebiendo todo Panamá, el que dejó seco el canal, estaba en un momento que no había agua
para Ginebra y de ron.
Se lo estaba bebiendo todo.
Joder, está bien, ¿eh?
Roberto buena Durán. Y entonces en cinco meses apenas hicieron la revancha. Y en ese combate, en el que tampoco es que le estuviera dando ninguna paliza, ni muchísimo menos, como lo que ha ocurrido con Lomachenko con Welter, el bueno de Roberto Durán pasó a la historia por decir: no quiero más, no más.
Lo dijo en español.
Sí, sí, no más.
No, no more, como dicen en las revistas americanas. No más, dijo él. Por cierto, que me han preguntado algunas personas, y el otro día cuando estábamos tú y yo, ¿no se ha estrenado la película de Manos de Piedra Durán, la de Robert De Niro? No está estrenada en España. Fue a Cannes, al Festival de Cannes, está estrenada en Estados Unidos, pero aquí todavía no se ha estrenado. Ya me extrañaba, es que hay mucha gente que habla. Es que se confunde con un documental que hay sobre Mano de Piedra Durán, pero no la película, con actores. Que yo tengo muchas ganas de verla, porque siempre pienso que los grandes intérpretes como el De Niro nunca se meten en un, no sé, en un producto que piensen ellos que no va a ser estimable, como mínimo. Y además meterse en el papel de Ray Arcel. Yo he visto fotos, es igual. Sí, sí. Se ha cortado el pelo de esa manera, exacto. O sea, que está fenomenal. Y lo de Lomachenko, yo al principio me extrañó cuando con cinco peleas ganadas estaba ya en el libra por libra, que te gusta a ti.
Sí.
Pero esto es un poco descabellado, ¿no, hombre? Contaba, por supuesto, su trabajo en las Olimpiadas y como aficionado. Pero era extraño ver a alguien que ponía el currículum y decía cinco, ¿no? Ahora ya debe ser ocho o nueve.
Quiere pasar a la historia porque después de ganar a Welters, que por cierto, el boxeador de Jamaica ha tenido, bueno, le han llamado de todo, porque claro, hizo lo mismo, o sea, no, o sea, dices, bueno, ¿qué pasa? Que estaba ya, no, le estaba ganando, entonces dijo, no puedo más, es mucho mejor de lo que pensaba, mucho, estamos hablando de un campeón invicto que de repente dice, no, o sea, no puedo seguir aquí, o sea, estoy haciendo el ridículo, yo no voy a hacer más el ridículo, insisto, porque no es que le estuviera pegando y no creo que haya ninguna duda con un campeón mundial de esas características, pero, o sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de un campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? Claro, a la gente le invitamos a que eche un vistazo a ver al bueno de, ¿cómo le llaman? High tech, ¿no? ¿Cómo es eso?
High tech, sí.
High tech.
Sí, alta tecnología, alta precisión, lo máximo.
Alta precisión, ¿no? Pues es que tienen razón. Y entonces, Arun, que no ha sido nunca excesivamente...
Ya te oí yo diciendo que él comenta a Arun que es el mejor que ha visto.
Desde Ali. Dice, este es el mejor. Y de hecho le quieren ahora poner... Tiene una oferta tremenda para pelear ya por el título mundial del peso ligero con Terry Flanagan, que sería el primero en ganar tres campeonatos del mundo con 10 peleas, campeón mundial, pero es que luego quiere a Pacquiao, que quiere impactar un peso y que podía ser esa especie de el heredero. Yo creo que Manny Pacquiao no debería... En fin, yo creo que este lo que pasa es que es muy pequeño, ¿eh? Manny Pacquiao está peleando el peso welter, que yo creo que podía dar el peso super ligero. Este creo, está ya en el... Va a pelear en el ligero, se podía pactar ahí, cuidado, se notaría, ¿eh?
Se pega Mayweather con Canelo, ¿qué alcanzan?
Fue el peso super welter, casi 70 kilos, pero Mayweather no llega. O sea, Mayweather está más ligero, Canelo es el que está más pesado, que esas cosas que dicen, no, está más pesado y le pueden... No le ves cuando la gente es high-tech, eso, ahí no puedes hacer.
Oye, que le comentaba yo antes que se nos han muerto dos campeones del mundo en nada, en un mes, ¿eh? Pryor
Aaron Pryor.
Buenísimo, y Bobby Chacón, que ese tiene una historia tremenda que yo quería decir, porque fue un supercampeón, pero que cada, como diría en el lenguaje de Jaime, cada pelea que hacía él era una guerra, pero con los mejores, Rubén Olivares, Alexis Arguello, con todos, el Bazooka Limón, todos.
Mancini,
que será tremendo, pero fíjate la desgracia que tuvo, que en una pelea con Alexis Arguello le castigó mucho y estaba destruido, y la mujer, que era la chica que él conocía de la universidad, le llamaban Schoolboy a él, el estudiante, por así llamarle, ¿no? Le dijo que lo dejara, Y él dijo que no, que tenía que aprovechar su momento, ya venía cerca de 30, que lo dejara. Llamó a su manager y le dijo, por favor, que lo deje. Y lo dijo, yo no puedo hacer nada. Y le dijo, lo dejas o me mato. Y cogió un rifle y se pegó un tiro.
Ah, ¿sí?
Sí. Y dos días después boxeaba con Bazooka Limón. Dos días después, ¿eh? Y él no suspendió la pelea, todo el mundo quiso suspender la pelea, todo el mundo, el manager, el otro, Eval, todo. Y él dijo que no, que quería olvidarse del horror, por lo menos en unos minutos. En el tercer asalto ganó otra vez el título y a partir de ahí, bueno, pues ha muerto ganando un dineral en un hospicio. En un hospicio. Una cosa tremenda. Prior igual, ¿eh? Horrible. Claro, o sea, igual. Todos. Les ha matado la coca, como a muchos cantantes de rock de esa época, les ha podido la droga y han acabado. Se gastó $500,000 en droga en menos de un año. Se dice pronto, ¿eh?
$500,000 en droga.
Sí,
de aquella época.
De aquella
sí,
época.
Sí, claro. Bueno, sí, en esta de época ya sería una barbaridad, o sea que imagínate en aquella.
Echa las cuentas, que no sé qué cuenta sería, pero fácil, 6 millones de euros.
Y
en un año.
Comentaban que, hombre, con todo el merecimiento del mundo, que la muerte de Clay el año pasado, todavía no hace un año, que abrió todos los informativos, 24 horas, noticias, la CB, todo. Y que con estos, en cambio, que tanto...
Bueno, pero es
lo... Eran buenos, son campeones del mundo.
En el mundo
llenaban
del museo,
los estadios.
El día, no recuerdo qué combate importante fue con esto de Bobby Chacón, pero hicieron un homenaje, digo, puede ser Canelo, una de estas que coincidió con la muerte de Bobby Chacón, y la gente del boxeo sí, y salieron las imágenes de Bobby Chacón, se tocaron esos impresionantes, que ya sabes que en el boxeo no hay un minuto de silencio, no, 10 toques de gong, que es que te puedes morir, y hay un silencio sepulcral, y fue por Bobby Chacón, que era un guerrero.
Y además, siempre estaba sonriendo, era un chico sonriente, que además ya estaba perdido, porque cuando le cogió la que luego fue su mujer, era un teenager, era un chico de playa, de drogas, de todo este mundo en California, y gracias al boxeo. Pero luego otra vez volvió y morir en un hospicio. Es una cosa tremenda, ¿eh? Además, una muerte mala, porque por lo visto se cayó y se tropezó, como le pasó a William Holden, con un mueble de quería la mesilla de noche y se dio en la cabeza y falleció nada muy poco después.
Increíble.
Pero
increíble.
Este tipo ganó mucho dinero y tenía un prestigio enorme, Bobby.
Tremendo. Chacón, y bueno, tremendo. Y el respeto de todos los aficionados. Lo que pasa es que luego esa vida que tienen, con eso no se puede hacer nada.
Fíjate, Pryor, $500,000 en drogas.
En un año.
Aaron Pryor ha dicho Alexis Arguello. Alexis Arguello es el mejor boxeador de Nicaragua, de la historia, del que dice Román el Chocolatito González, el número uno, que él es un aprendiz. Cosa que le honra a Román Chocolatito González, porque le está logrando cosas.
Está igualándole ya.
Bueno, realmente en títulos le ha superado, porque es ya tetracampeón
mundial. Es el gran
boxeador. Arguello, cuando ganó el título mundial pluma, el título mundial superpluma y el título ligero. Y cuando intentó el superligero se encontró con Aaron Pryor. En dos combates fatídicos, en el sentido de que fue una guerra. Ahí sí que hubo intercambio de metralla en la distancia del dinero. Fue espeluznante la batalla entre las dos batallas. Alexis Arguello, fíjate, cada cobra tiene su mangosta, porque Arguello era mucho mejor que Pryor, pero no le descifró. O sea, le llegó con algunas manos, claro, el subir de peso, cuidadito, porque claro, Arguello a todos los que tenía los había ejecutado. Pero claro, ya del pluma al superligero, o sea, de los 57 a los 64,
claro, es que
no, 7 kilos de boxeador, que son como 20 humanos.
Es curioso.
7 kilos de músculo es mucho músculo.
Mucho
músculo.
Es curioso lo que estás diciendo, porque hay grandes boxeadores que se encuentran con un rival que es peor que él y no pueden. Por ejemplo, Galeano era muchísimo mejor que Bobby Ross y no podía, y volvían. O Manolo García, Cassius Clay, cuando era Cassius Clay, era mejor que Joe Frazier y no pudo con él en el gran combate del siglo. No podía. Se le escapaban porque no le funcionaba ninguna de las maniobras que ponía él. Voy a boxear a distancia, no funcionaba. Voy a ir a un cambio de golpe, no funcionaba.
Eso es como el Barça con la Real, ¿no? Más o menos.
No, ahí le ganó.
Más a lo bestia.
El Barça ganó porque, ¿qué hubiera pasado? Era gol. No era fuera de juego, lo hubieran dicho los jueces. No, saltos para él.
Escucha, oye, por cierto, que no hemos hablado del...
boxeo hubiera ganado con decisión unánime.
Por puntos hubiera ganado.
Decisión unánime en la Real Sociedad.
En Cardiff se ha disputado en Gales el Mundial Ligero de la organización. Terry Flanagan noqueó a Orlando Cruz. El boxeador boricua, recordamos, que es se declaró abiertamente homosexual y hubiera sido el primer campeón del mundo homosexual. Un combate que se desarrolló con absoluta normalidad porque Terry Flanagan dijo, entre otras cosas, que no le importaba lo más mínimo porque su hermana también se declaró abiertamente homosexual y le pareció estupendamente.
No, pero hubo varios campeones homosexuales, ¿eh?
Declarados, no.
Sí, hombre,
Bill Griffith.
Emily Griffith, todo el mundo lo sabía, que era homosexual.
Pero él no lo dijo.
Pero a lo mejor no lo diría, cuidado, a lo mejor no lo confesó,
Que
no.
Tampoco hay por qué decirlo, que yo esto de que uno tenga que declarar su sexualidad me parece una estupidez. Pero bueno, me imagino que él lo hará para reivindicar también el papel del boxeador.
Tenía aquella famosa frase.
El combate malino donde mata a él, Emily Griffith, a este porque le había llamado homosexual. Maricón le llamó, ¿no? Y él dijo... Y lo mató. Porque prácticamente el árbitro...
Lo mató el sinvergüenza del árbitro.
El árbitro estuvo pegando, y ya fue directo al
todavía hay árbitros carniceros, ¿eh?
Sí.
Todavía hay árbitros carniceros que yo no lo entiendo. No lo entiendo porque, de verdad, hay algunos golpes... O sea, por ejemplo, estaba revisando antes lo de Lopachenko con Rocky Martínez, el caos que le hace... Y el árbitro empieza a contar. Es que
no, si ya no cuentes, se ha acabado.
O sea, yo digo, suele decir.
Sí, la cara de Martínez lo dice todo, claro.
Digo, 103, 104, no, 10. O sea, puedes estar 3 días. Que no ves que es un golpe de caos. Que no, oye, a ellos parece que les. Como no les duele.
Pero los buenos son los otros, como Richard Steele.
Claro,
que
efectivamente,
todo.
El que salvó la vida a Mick Taylor.
Eso, claro.
Dicen, es que quedaban 10 segundos. 10 segundos es lo suficiente para matarte.
Claro.
Estaba desarmado completamente y un tal Julio César Chávez. ¿Cómo se llamaba aquel? Agapito, el de las ventas.
Oye, por cierto, Jaime, que este Terry Flanagan puede ser el próximo rival de Lomachenko.
Eso es,
puede
porque ser. Es campeón ligero. Por cierto, es verdad lo que dices, es muy buen boxeador, Terry Flanagan, y me alegro que, efectivamente, porque había algunos que comentaban, bueno, esto Orlando, el fenómeno Cruz, que había dicho también que iba a ser el orgullo de Puerto Rico y que quería llevar ese título para Puerto Rico y tal. Y bueno, alguien que piensa que en el boxeo a lo mejor pues alguien le iba a insultar, nada, cero patatero, empezando por Terry Flanagan, y lo que hizo Terry Flanagan es despacharlo sin contemplaciones.
Esa es una buena pelea, ¿eh?
Terry Flanagan con lo que pasa es que Lomachenko, para mí, yo, en lo que le gusta a Joseba de
libra por libra.
De libra por libra, para mí, yo ahora tengo, después de esa victoria contra Welter, le coloco de 2 a Vasily Lomachenko, por detrás de el Chocolatito. Ya está número 2 y amenazando a saltar el número 1.
Chocolatito es el número 1, y por hoy, está, el año pasado. Es
bueno, pero fíjate que estaba Lomachenko, le ponían 7, 6. Para mí esta victoria con Welters... invicto en una división superior y la exhibición que ha dado, o sea, ya le pongo, porque es que el rival es muy importante. O sea, si Golovkin, por ejemplo, noqueara a Canelo, pues yo creo que podía saltar el número uno, salvo que Chocolatito gane a alguien de esos niveles. Es que es muy importante quién gana.
Los que están bajando son los que se han retirado, vaqueado, y ya están en el 9, el 10. Eso está bajando.
Porque son
a mí la que
historias...
me gustaría ver es la pelea de Andy Ward otra vez con...
Bueno, con Kovalev, bueno, por cierto, tengo datos.
Vasily Kovalev.
En ese entorno,
cabrá, ¿no?
No tengo ya datos de lo que es el público no es tonto. Tú que eres un artista, José Luis, lo dices. El público no es tonto. Han salido los datos del pay-per-view y justito con Sifón. O sea, la mitad de Pacquiao, no llegamos nada ya de Pacquiao, pero eso ya es, eso no es normal, o Canelo. La mitad, 160.000 compras, que no han perdido dinero, cuidado, que no han perdido, pero... justito, o sea, nada, porque la gente ya no le engañan. Con André Ward no te da una pelea, no te da una pelea franca. Lomachenko te da una pelea. Ya verás que el día que Lomachenko haga algo
con
importante
Terry. Con Terry.
Y va más. Y no te quiero decir nada, si según los planes de Bob Arum, lo encierra en un ring con el filipino. Ahí hacen un datazo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente no es tonta.
Pero Canelo con Golovkin vuelve a ser un millón de compras. Ya lo verás. Porque se viene hablando ya mucho tiempo. Son meses. Que ya,
claro, ya se está cebando eso. Es malo otro.
Está súper cebado. Y yo lo único que ya espero, porque repasando eso, los datos, me gustó eso de Durán mano de piedra contra Leonard, que era la estrella, aceptó todo, salía el segundo en el cartel, y era campeón mundial invicto, igual que él, ¿eh? Subió 2 categorías para enfrentarse con Leonard, donde quiso el otro en Montreal, porque era el sitio donde él le recordaba que había ganado el oro olímpico en Montreal. Una cuarta parte del dinero y este está Golovkin. No, es que el dinero, es que claro, este se lo va a llevar todo el mexicano, porque el que lleva el público es el mexicano. tú tendrás que cobrar en función de lo que tú...
Menos a nosotros, que nos lleva Golovkin, porque iremos a ese combate. ¿Sí?
Vamos a ver, eso va a ser, ¿cuándo es la fiesta nacional de México?
El año que viene.
En septiembre, ¿no?
Sí, 17 de septiembre, por ahí.
Vamos a sacar los billetes.
¿Para dónde? ¿Las Vegas?
Las Vegas.
Aunque estaba encantado el del Dallas Cowboys, el millonario ese...
Pero ahí caben 70.000.
Exacto, ese estaba enganchado.
Bueno, sacamos un billete a Las Vegas y otro a Dallas.
¿Sabes lo que le pasa? Que
y ya veremos luego cuál
es. Es tremendo el del Dallas Cowboys.
Los chicos de los casinos, cuando se ponen...
Cuando se ponen con la tela por delante.
En Dallas no hay casinos. Amigo. En Dallas está en un parque, como el Retiro, cinco veces más grande que el Retiro, y en medio está el estadio. Porque yo vi ahí a España jugar
en el Mundial de
Estados
Unidos,
jugaron en el estadio de los Dallas Cowboys, pero yo prefiero Las Vegas, lo vamos a pasar mejor.
Claro, echamos ahí una ruletilla antes y luego ya vamos al
blackjack un poquito.
Las Vegas es como mi segunda casa.
Así, joder, luego, pues yo no he ido nunca.
Luego vamos ahí al Chitas a ver un
poquito. Hay una Avenida Duarte.
Yo ya a partir
Avenida Duarte.
Claro, yo a partir de ahí ya me dejo llevar por vosotros y a donde
está
me
bien Las Vegas. Las Vegas para estar hasta
librerías?
Una semana es maravilloso.
¿Alojas una librería?
Y tiendas de viejo.
¿Y cómo?
Tiendas de viejo.
¿Qué es de viejo?
Sí, de viejos libros.
Ah, de libros de viejos. Ah,
objetos
vale.
viejos, revólveres de la época de Juana Calamidad. Eso es precioso. Sí, yo he estado en varias de esas. Además, uno lo regentaba un gran escritor. El de... Este que ganó el premio Pulitzer con... Lonesome Dove, La Paloma Solitaria. Es un escritor muy bueno, y espérate, ahora no me acuerdo, y tiene una librería de viejo en el Down Las Vegas, en el centro de Las Vegas, pero allá, fíjate que es una ciudad muy nueva, y ya tiene cosas antiguas.
Bueno, pues haremos un viaje deportivo-cultural, como tiene que ser.
Las Vegas es tan maravillosa que por la noche, a las 4 de la mañana, hasta lo que necesitamos gafas, coges el periódico y lo lees de noche. De luz que hay.
Sí.
¿Sabes lo que es? Que lo lees. ¿Y esa? De noche.
Así que allí todos los gatos.
En la calle.
Allí todos los gatos no son pardos, ¿no?
Escucha, Joseba, y el hotel es el Luxor, ¿no? Para entendernos, que es una pirámide que tiene arriba un foco que se ve desde los aviones. Yo creo que eso es una. Que se están comunicando con los extraterrestres.
Con los marcianos.
Con los extraterrestres, porque eso es de locos.
Un diamante brillando en la noche del desierto. Cuando te aproximas, yo he ido en avión y fui una vez en coche, y te aproximas, ves que está. ¿Qué pasa? Pero es que no es que haya luz, es que, por ejemplo, dices en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, la playa iluminada, dices, multiplícalo por 100, ¿eh? La Gran Vía o cualquiera, es una locura la luz ahí. Y ya te digo, lees eso, fantástico. Y luego,
señores, dime,
terminar, y luego, sí.
Vamos a ir,
vamos a ir.
Y en la misma mesa ahí cenando un tío que se está tomando un café porque viene de, yo qué sé, de Yakarta, ¿sí? Y tal, y otro apretándose un filetón,
claro,
él está allí que tiene un hambre, que viene de...
No hay relojes. En ninguno de los hoteles no hay reloj,
¿no?
Para que no sepas la hora que es. O sea que, como dice Jaime, de madrugada comes normalmente la comida familiar.
Qué despilporrio, oye, Barrio.
No, eso sí. Y bueno, y hoteles con 6.000 habitaciones.
Claro. Director, Jaime, que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, Jaime. Chao. ¿Y saben cuál es el jugador de la semana? Participar en comentarista por un día de La Quiniela. Se lo hemos dicho a lo largo de todo el programa. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar las dotes de comentarista. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada 18 de diciembre, el 18 de diciembre. Y puede ganar una noche de hotel, además. Hay que correr y participar, eso sí, hasta el 9 de diciembre. Y hay que jugar La Quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Pues, estar informado.
Eso es. Acaba de terminar la velada de Canarias. Ferino Quinto, campeón de Europa del peso welter, ha ganado en decisión dividida a El Mosawi. Abigail Bebe Medina, campeón de Europa super gallo, ha ganado a Jeremy Parodi los puntos. José del Río, campeón de España, ha ganado KO técnico a Sultán Crisi. Y hace unos minutillos Jerobe Chocolatito Santana ha defendido el título mundial junior de peso ligero ante el nicaragüense David Piolín Morales. Ahora nos vamos.
Dale.
Ha sido una, una agenda hoy corta, Sí, señor, que nos somos todo oídos, para escuchar la entrevista que nos va a ofrecer hoy para empezar la noche en COPE Adolfo Arjona. Gracias, chicos. Habéis hecho un gran trabajo, pero no ha podido apostar. Ahora vuestras músicas han gustado, Tenéis buen gusto, señor. Señores, mañana más, ya saben. ¿Qué les vamos a contar? Vengan cuando quieran. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.